todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Nueva edición de miércoles, 10 de mayo del año 2017. Comienzan para ti 2 horas de Radio Rock en absoluto y riguroso directo. Por lo tanto, contigo hasta las 8 de la tarde, en un programa en el cual esperamos contar con 2 invitados de excepción. Así lo tenemos programado. A través del teléfono estaremos charlando con Jorge Salán, para presentar su nuevo trabajo discográfico, Grafire, junto a The Majestic Jay Walker. Esa otra vertiente bluesera, con muchos matices y con originalidad, siempre por parte del magnífico guitarrista madrileño, que tiene en marcha ahora mismo el guitarrista, con futuro inmediato, que pasa por la grabación en Madrid de DVD. Como no, también hablaremos, aunque sea más brevemente, de otros proyectos en los que sigue inmerso. Guitarrista de la banda Jeff Scott Soto, recientemente girando nuevamente con Joey Lynn Turner. También incorporación a esos Avalanche All Stars, que ya han dado algún primer concierto en el Viña Rock. He podido ver algunas imágenes. Pero insisto, sobre todo charlaremos de su carrera, de lo que tiene entre manos, ese último trabajo, Grafire. Jorge Salán, primer invitado en el día de hoy en La Mirada Negra, en aproximadamente media hora. Y para la segunda hora esperamos por aquí la presencia de Carlos Escudero, vocalista de los vizcaínos Valdemar, que tienen una importante cita en Bilbo Rock este próximo viernes día 12 de mayo, presentando su reciente EP, All King's Vision. EP que precede a un próximo lanzamiento discográfico que será ya el 5º en la carrera de los Baracaldeses. Charlaremos de esa actualidad con Carlos Escudero, como te digo, en la segunda hora. Te hablaremos de lo que vivimos en la sala sonora de Erandio, con las actuaciones de Night Demon y Alex & Co. Y esperemos tener tiempo para desgranar algo de buena música, con algunas novedades, centrándonos en algún próximo concierto, bueno, lo que dé tiempo, y el caso es que las 2 próximas horas la disfrutes, porque con esa intención venimos a la radio. Y vamos a comenzar precisamente con una vertiente pues muy bluesera, de Apocalypse Blues Review, o Revenue, mejor dicho. La banda formada por el batería de Godsmack, Shannon Larkin, y el guitarrista Tony Rombola. Ambos músicos reclutan posteriormente a Ray Pfaffer, John Cerboni y al bajista Brian Carpenter. ambos de Ricky Medlock's Blackfoot, para dar vida definitivamente a este nuevo proyecto, con unas influencias bastante marcadas del blues, con referencias a Hendrix, referencias a The Doors, en cuanto a la sonoridad que pueden llevar estas canciones. Escuchamos hoy The Tower, comenzamos con The Apocalypse, Rob's Review. Streetlights changing from stop to go, just like me, ain't going with the flow. Animals living the same every day, got no urges, I have to get away. So we climb the tower in our mind, suffer vertigo, leave it behind. Sands of time, dig it. Lady at the counter counting out the change, just like me. Make them what they think they should be, just like me. Never gonna be free. So we climb the tower in our mind, suffer vertigo, leave it behind. We climb the tower in our mind, digging through the sands of time. It's alright, just trying to. Penetrante y profundo para arrancar hoy el programa con esta fenomenal unión de músicos llamada The Apocalypse Blues Review. Me hacía yo un pequeño lío en la introducción porque estaba mal apuntado en la nota de prensa como Revenue, pues no, el nombre correcto es The Apocalypse Blues Review, que es lo que hemos escuchado con este homónimo trabajo de debut. Y si de grandes uniones de músicos hablamos, seguimos en una onda muy bluesera. Tenemos lo que ya escucháis, Lost in Paris Blues Band, donde encontramos a Robin Ford, guitarrista, bueno, bastante polifacético de blues, de jazz y de lo que le pongas por delante. Se une a Ron Tal, conocido por su carrera en solitario, pero también por haber reemplazado a Slash en Guns N' Roses durante algún tiempo. John Jorgensen, ganador de premio guitarrista del año en dos ocasiones, y también guitarrista Elton John y Bob Dylan, a Paul Persone, y finalmente al bajista Kevin Reverland y el batería Francis Arnaud. Bien, pues músicos todos ellos de experiencia, para mí por lo menos el más conocido y reconocido, Robin Ford. Y estos cinco músicos lo que crean es lo que ya escuchas. Escuchamos una de las versiones, porque todos son versiones, lo que encontramos en el trabajo. Escuchamos este Tell Me, original de Howlin' Wolf. Así lo hacen los Tin Paris Blues Band. El resultado de una jam session de 3 días es lo que estáis escuchando por parte de unos músicos sensacionales. Las Lost in Paris Blues Band, lo que habéis escuchado, con grandes nombres sin duda para hacer pues auténticas maravillas, versionando y dando su punto de vista sobre clásicos de la historia del rock como el que habéis escuchado de Howlin' Wolf. Otro que también rinde tributo a su manera a los grandes, aunque él mismo es un grande en sí mismo ya, es Joe Bonamassa. Dentro de la gira en la cual homenajeaba a los tres reyes, Albert King, B.B. King y Freddie King, se registró en el Greek Theater este directo, Live at the Greek Theater. El último directo de Joe Bonamassa, que por cierto, en estos días, creo que el 8 de mayo concretamente, cumplía 40 años. 40 años, de los cuales la gran mayoría de ellos ha estado dedicado en cuerpo y alma a la música, al blues tan personal que ha sabido facturar este fenomenal músico, Joe Bonamassa. We'll be right back.
The three kings are in town. I got a doll in a corner, and I'm running a clown. Don't let nobody pay me cheap. I got 50 cents more than I can keep. Let the good time roll.
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 I don't care if you're on the road. Get together, let the good time roll.
Gran músico, qué gran carrera, tanto con temas propios como cuando ha decidido rendir tributo a sus influencias. Excelente, Joe Bonamassa en este trabajo en vivo, siempre recomendable cualquiera de sus obras. Esta que has escuchado, Live at the Griff Theater, Joe Bonamassa en directo. Gary Hoey es lo que va a sonar a continuación, así que seguimos con guitarristas estadounidenses. Alguien que pudo ser sustituto de Jake Lee para la banda de Ozzy Osbourne. Estuvo en aquella audición del año 1987-88. El propio Ozzy Osbourne dicen que se fijó en él. Sin embargo, finalmente se decantaría por Zakk Wylde, con el cual parece que vuelve a trabajar en estos tiempos. Pero bueno, nosotros a lo que vamos, a escuchar el último trabajo de Gary Hoey, que más allá de que no entrara definitivamente en aquella banda de Ozzy Osbourne, posteriormente ha editado más de 20 trabajos. Tiene un ánima distinta, como el disco tal vez más reputado, y lo último que nos hace llegar es este Dust and Bones, del cual escuchamos ya este tema, Back Up Against the Wall, Gary Hoey.
Same old bad news.
de un veterano como el que hemos escuchado, Gary Hoy, ya a estas alturas de trayectoria, a un chico jovencísimo, pero que está, vamos, dejándose ver, se está hablando de él en absolutamente todo el mundo. Hablamos de Quinn Sullivan, 18 años recién cumplidos y 3 discos en su haber, de la calidad de este que ya escuchamos, el tercero precisamente, que se ha editado pues muy recientemente, en el mes de marzo, precisamente, ya digo, casi cuando este chico, nacido en marzo también de 1999, llegaba a su mayoría de edad, 18 años, y presentaba este Midnight Highway, tercera obra ya en su trayectoria. Nos dejamos con Quinn Sullivan y su fantástica música. Digo, apenas un adolescente es capaz de hacernos volar de esta manera con su guitarra el señor, bueno, señor, el chaval, el Quinn Sullivan, que no sé, sí señor, ya no, mayor de edad, pero desde luego un señor muy joven. Lo que pasa es que con esta calidad y esta madurez, pues es lo que me inspira a decir, ¿no? Y esta elegancia también que posee un tema como el que hemos escuchado dentro de Midnight Highway, el tercer trabajo del guitarrista americano.
Do you see?
Absolutamente maravilloso lo que hemos escuchado. No Turning Back, uno de los temas que se incluyen dentro de Grafire, la nueva obra de Jorge Salán y de Majestic Jake Walker. Podemos decir que segundo disco en la tesitura bluesera por parte de Jorge Salán. De ahí la diferenciación esa de Majestic Jake Walker, para un poco distanciarse de lo que es su parte más hard rockera, donde Jorge Salán también lleva una carrera pues verdaderamente brillante, que hemos defendido pues desde hace ya muchísimos años aquí en nuestro programa de radio. Aparte de eso, como bien sabéis, Jorge Salán es actualmente parte de la formación de Jeff Scott Soto. Recientemente ha venido de girar de nuevo con Joey Lynn Turner, le hemos podido ver con Robin Beck, ha entrado también a formar parte de esa banda estelar, de esa banda repleta de grandísimos músicos, nueva formación de Avalanche con los cuales ya está trabajando, pero por supuesto no pierde de vista lo que es su carrera en solitario, defendiendo trabajos como este, todavía reciente, editado hace unos meses, y ya preparando pues planes de futuro. Un próximo DVD en directo que se registrará en la Sala Changó de Madrid el próximo 2 de junio, y en definitiva viviendo por y para la música, regalándonos muchísima creatividad y talento en cada uno de sus pasos. Así que para mí, nuevamente, un auténtico honor poder saludar a Jorge, que tenemos ya al otro lado del teléfono. Jorge, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Antonio. Siempre un placer charlar contigo.
Bueno, pues el placer es mío, y sobre todo yo te llamo para darte una vez más la enhorabuena por un nuevo disco que creo que lo merece.
Pues muchísimas gracias. La verdad que es el fruto de, como cualquier disco, de muchísimo trabajo, mucho sudor y lágrimas para que al final pues vea la luz y bueno, por fin, aquí meses después, pues estamos hablando de este proyecto que ahora mismo es una realidad.
Y está claro que no descuidas lo que es tu carrera, ¿no? Teniendo en cuenta la cantidad de proyectos que te van surgiendo, porque ya no solamente la banda de Jeff Scott Soto, es girar con Joey Lynn Turner, es entrar en Avalanche. En definitiva, que no te faltan ofertas más que interesantes para un músico como tú, además dentro de lo que es tu onda, ¿no? El hard rock, el rock en general.
La verdad que sí, es un año de muchísimo trabajo. Como has dicho, empecé desde que, bueno, empezó el año, comencé la gira con Jeff Scott Soto, Uh-huh. Estuvimos girando, empezamos en Florida en el crucero Monsters of Rock Cruise, donde tocamos junto a muchas bandas como pues, como Striper, como Vince Neil, Slaughter, un montón de gente pues del hard rock de los 80 estadounidense. Ahí fuimos a Reino Unido, giramos por toda Europa. Uní la gira solo con un día libre con Joey Lynn Turner, a la que seguí dos semanas por toda Europa, y al volver pues fue directo a los ensayos de Avalanche. O sea que ahora mismo, desde que empezó el año, ya son más de 35 conciertos y ahora pues bueno, muy centrado en otros proyectos, pues como es, hicimos la primera presentación de Avalanche, sigo con, uh-huh, con mi carrera en solitario. O sea, en definitiva es un no parar este año.
Y normalmente, como digo, los proyectos centrados en el rock, el heavy metal, el hard rock, ¿rechazas algunas ofertas que tal vez se pudieran alejar de lo que a ti te gusta? Más allá, porque claro, estamos hablando de un profesional, ¿no?, de esto de la música, pero te sigues orientando hacia lo que un poco hacia lo que llevas dentro, no ya solo en tu carrera en solitario, sino también en otros proyectos, ¿verdad?
No, por supuesto. O sea, todos los proyectos que estoy haciendo es música que me gusta, afortunadamente. Me considero muy afortunado de estar tocando con músicos a los que admiro, ¿no? Tanto como puede ser pues Jeff Scott Soto, Joey Lynn Turner, o en este caso Avalanche, que yo escuchaba desde que era muy joven. Y a la vez pues compaginándolo también con mi carrera en solitario, que es algo que yo dije que nunca iba a dejar. Uh-huh. Siempre iba a compaginar, aunque esté en otros proyectos, pero siempre voy a seguir sacando mi propia música. Y de hecho vamos por el décimo álbum en solitario que saco, ¿no?
Está claro que tu faceta de creador es algo que tienes dentro, y es un poco la autorrealización como músico, ¿no?
Pues sí, es algo que, o sea, no es una cuestión, hay gente que puede decir esto de los discos en solitario que es como una cuestión de ego o algo así, ¿no? O sea, eso no tiene nada que ver con ego, es como una expresión artística que uno lleva dentro y quiere sacar a la luz, ¿no? Para mí hacer mi propia música es una necesidad, por eso llevo tantos discos en solitario. Y por eso voy a seguir haciendo más, porque es música que oigo dentro, en mi interior, y que necesito sacar afuera y hacer la realidad.
Eso es, el crear un poco, ¿no? El aportar, el no ceñirte solamente a lo que, vamos a decir, que otros te dictan, ¿no? Aunque también es verdad que, por ejemplo, con Jeff Scott Soto has aportado lo tuyo. Por lo que he visto también, Avalanche cambia bastante con tu entrada, ¿no? Porque ya no estamos ante un solo guitarra solista, sino que tú también aportas lo tuyo. También tienes tu espacio, ¿no?, en el resto de proyectos.
No, por supuesto, la gente que estuvo, por ejemplo, en el Viñarrock viendo Avalanche, vio que compartíamos todos los solos, pues bueno, es una cosa que Alberto muy amablemente pues me cedió, ¿no? Porque está claro que él quería que aportase mi forma de tocar, ¿no? Y es algo que tanto cuando toco como con Jolin Turner o con Jeff Scott Soto, ¿no? Pues ambos buscan que toque mi personalidad. Por ejemplo, con Jolin Turner tocamos muchos temas de Rainbow, de Purple, de la época en la que él estuvo en esas bandas, ¿no? Y él no quiere que yo copie los solos de Blackmore, porque para empezar yo no toco como Blackmore o la época en la que él estuvo con Yngwie Malmsteen. Los dos cantantes, tanto Soto como él, subieron con Yngwie, ¿no? Pues ellos no quieren que sería absurdo llamar a un guitarrista para que intente copiar a otro guitarrista, ¿no? Y yo creo que lo que buscas un poco es que cada uno aporte su personalidad, su forma de tocar. Por eso llamas a un guitarrista, ¿no? Pues se supone que te gusta su forma de tocar y su estilo, ¿no?
Eso es, además que sería un desperdicio el no aprovechar ese talento que tú tienes, por supuesto. Bajo, ya esto lo añado yo, ¿no? Ya que tienes a alguien que sabe lo que hace, ¿no? Pues aprovecharse un poco de ello, algo que tú precisamente has sabido hacer siempre a lo largo de tu carrera y vuelves a hacer una vez más en este disco, ¿no? Porque es tu disco en solitario, tú eres compositor en buena parte de los temas, pero también te has sabido rodear de gente como Jeff Espinoza, que aparte de componer algunos de los temas también canta, Daniel Griffin, el cual, por cierto, por ejemplo, el tema que hemos escuchado, la letra suya, la música en este caso es tuya, y bueno, otros músicos, ¿no?, que te han acompañado, como Garrett Wall, que también ha aportado, ¿no? Y en definitiva, que te sigue rodeando de muy, muy buena gente, ¿no? Y hay que saber también tirar de eso que son capaces de dar los que están a tu alrededor.
Sí, sí, la verdad que estupendo, ¿no? Además que tengo, como dices, esa suerte de contar con muchísima gente con un talento increíble, ¿no? O sea, por ejemplo, las mexicanas, pues tuve una suerte de tener un plus de nuestro país, ¿no?
Jorge, se te ha entrecortado un poquito, así que te voy a pedir, o que no te muevas mucho, que se te ha entrecortado sí, un poquito sí. El móvil. Ahí está perfectamente.
Perfecto, pues decía que sí, en el caso de Jeff Espinoza es una suerte contar con gente como él, ¿no? Que es un bluesman clásico de nuestro país, aunque es de California, pero está afincado en España desde hace muchísimos años, con su banda Red House y con Francisco Simón. Y la verdad que, bueno, hay muchos colaboradores en este nuevo álbum. Garrett Wall, un irlandés al que conocí a través de Fiona Flanagan, porque son primos. Uh-huh. Cuando yo toqué con Fiona en el festival Fire Fest, pues nos fuimos juntos en el avión para allá. Y la verdad que, bueno, toda la gente que colabora, Daniel Griffin, batería de Fito y Fittipaldis, ha hecho un par de letras en mi nuevo disco. Uh-huh. Entonces, todo el resultado de tener a profesionales tan grandes, pues hace que al final el resultado tenga mucha calidad.
¿Todo va surgiendo un poco sobre la marcha de forma natural o ya había una intención precisamente de que para este nuevo disco pues contar con invitados, ¿no?
Bueno, yo soy una persona que, pues tú que has seguido mucho de trayectoria, sabes que a mí me gusta tener en los discos bastantes invitados, ¿no? Porque yo creo que, aunque yo cante muchos de los temas y yo sea un poco el que está dirigiendo todo el proyecto, pero sí me gusta que de repente un tema tenga un sabor diferente a cómo lo cantaría yo o a cómo lo compondría yo, ¿no? Yo creo que siempre una visión externa y diferente a lo que tú aportas como músico siempre va a aportar a un proyecto dándole algo, un carácter un poco más novedoso que si lo haces tú todo, ¿no?
Uh-huh. Y le venías dando ya un poquito de vueltas a este trabajo desde la misma edición, por ejemplo, de Madrid, Texas, porque recuerdas, yo por lo menos te lo pregunté y en algunas otras entrevistas también, ¿no? Te comentaban que, bueno, era un disco fundamentalmente de versiones, ¿no? Aquí también hay alguna versión, pero ya se tira un poquito más de nuevos temas, ¿no? ¿Tenías un poco esa espinita de decir, bueno, me lo están diciendo tanto que no debería tardar demasiado un segundo disco de blues de Jorge Salán ya con nuevas canciones?
La verdad es que es algo que no era por presión ni porque me lo pidieron ni nada, sino porque yo quería hacerlo, ¿no? De repente es algo que desde hace años yo llevaba queriendo hacer un disco de blues y una buena forma de hacerlo fue aquel Madrid Texas, como dices, de un poco pues versiones de temas clásicos del blues que me habían gustado siempre. Y justo precisamente sí, dije, pues yo creo que ahora es hora de lanzar un disco de blues ya un poco con mi visión personal y con algunos temas propios, ¿no? Uh-huh. Y me apetecía mucho hacerlo y en medio de todas esas giras, pues en medio de un año en el que hice 100 conciertos, en toda esa carretera pues tuve que componer, mezclar y producir lo que es este disco del que ahora mismo estamos hablando.
¿Has dispuesto del tiempo que te ha apetecido, que has necesitado? Porque la grabación dura desde noviembre de 2015 hasta junio de 2016, ¿no? Un tiempo largo, evidentemente, no, supongo que no estarías todos los días metido en el estudio porque hay pues otras cosas que has estado haciendo por el camino, pero sí queda la sensación de que te lo has tomado con el tiempo que has necesitado, ¿no?
Sí, no, bueno, en ese tiempo, como dices, pues sí, estuve haciendo muchos conciertos. De repente había tres semanas en las que estaba fuera con Jeffrey Scosoto y ahí paraba el disco. O sea, no fue todos esos meses dedicados al 100%, pero fue entre esos meses. Uh-huh. Y el hecho de hacerlo tranquilamente es precisamente porque ha sido el primer disco que he grabado en mi propio estudio de grabación. Y la verdad que, pues, de repente, pues, levantarte un día y decir, oye, quiero cambiar esta frecuencia de guitarra o quiero regrabar esta rítmica porque no me convencía como lo dejaba ayer, porque estaba cansado en el estudio o por cualquier cosa, ¿no? Pues el hecho de tener tu propio estudio te da libertad para la hora de hacer todo eso, ¿no? Y al fin y al cabo, pues los grandes discos se han hecho con calma. O sea, los discos que han quedado como algo muy bien hecho, como un producto muy bien hecho. También hay casos en los que hay discos que se han grabado en tres días, pero normalmente el trabajo bien hecho lleva tiempo, lleva calma y lleva a pensárselo bien, ¿no? Y cuando tienes tu propio estudio, pues te permite hacer todo esto.
Y también en este caso que has tirado con músicos, que supongo, y de músicos, que supongo que también tendrán su agenda, y que en algunos casos igual también se ha tenido que trabajar desde la distancia, ¿no? Porque entiendo que no has estado con todos ellos en contacto en el mismo momento en que se registraban las canciones, o sí, ¿cómo ha sido ese trabajo y el empastar todo eso?
Bueno, en el caso de los colaboradores, por ejemplo, de Garrett y de Jeff Espinosa, les pedí una canción y ellos me mandaron una demo grabada, pues lo típico, ¿no? Con caja de ritmos y estas cosas, ¿no? Y me gustaron mucho las ideas y estaba todo hecho, tanto la letra como la música. Yo simplemente pues ya le di mi producción, enfoqué las guitarras un poco a mi propio estilo, pero los temas, la estructura y todo ya estaban hechas como ellos la mandaron. Uh-huh. Y en el caso de Danny Griffin, pues yo le mandé lo que es la canción terminada, cantada con la melodía sin letra, simplemente con una melodía provisional, y le dije, pues bueno, haz una melodía sobre esto, y él a los pocos días, a los 10 o días o dos semanas, me mandó las letras de los temas y fue muy fácil, ¿no? Ahora lo cierto es que, pues con todo esto de mandar archivos por WeTransfer y cosas así, mandas en un momento, compartes archivos que de otra manera pues hubiera sido imposible.
Luego también, bueno, hay temas que se enriquecen mucho con vientos. La voz, por cierto, de Gemma Bau, cuando aparece, me parece, y valga casi la redundancia, ¿no? O el pareado que me ha salido, alucinante, porque lo que hace esta chica, creo que es uno de los músicos más infravalorados que tal vez tengamos por aquí. Recuerdo algún gran trabajo que hizo con Biosphere en su día, y bueno, algunas otras cosas que ha hecho en la música. A mí me parece que es increíble también lo que aporta aquí en esas segundas voces, entre comillas, lo de segundas voces, porque la verdad que brillan de una manera increíble.
La verdad que sí, o sea, yo en todas las entrevistas cuando me preguntan por Gemma siempre lo digo, que es una vocalista inmensa y de lo mejor, como dices, que tenemos aquí en España, y ha sido todo un lujazo contar con sus coros. En el disco Madrid se cantó una canción completa, una versión de Jethro Tull.
Cierto es, sí.
Pero en este disco, pues bueno, para no repetir exactamente la misma colaboración, no se hizo así, pero vamos, colaboró en los coros y fue un auténtico lujo tenerlo.
La verdad que brillantísimo, también como los arreglos de viento que podemos encontrar, los metales, tú haciéndote cargo de la armónica también en ese Victim of Desire. En definitiva, yo también creo que es un disco más rico en detalles de lo que fue Madrid, Texas. No sé si tú estás de acuerdo.
Sí, yo creo que sí, porque ya te digo que se hizo con más calma y lo que te decía antes, ¿no? Que el hecho de tener tu propio estudio de grabación, pues, y grabar las cosas tranquilamente y probar y cacharrear y tener tiempo que de otra manera no dispones, ¿no? Porque cuando no tienes tu propio estudio, pues es lo típico de ir a un estudio, el tiempo corre, estás pagando dinero por cada día y eso no ocurre cuando tienes tu propia sala, tu propio todo en todo tu entorno, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que sí que ha permitido que haya muchos más matices que en el anterior disco.
Y también es un disco que yo creo que va más allá del blues, ¿no? Tenemos, sí, canciones de blues, pero bueno, algunas muy bastante movidas, como mismamente Borrander a Bad Sign. Tenemos también ese para Paco de Lucía, que es un blues flamenco, podemos decirlo de esta manera, ¿no? Porque, y además cantado en castellano también, que vamos a decir que choca bastante con lo que es el resto del disco. Hay temas como, por ejemplo, On My Own, que tiene cierto pellizco más jarroquero, yo creo que te sale casi de una manera, tal vez inconsciente, ¿no? Pero lo tiene, ¿no? Tiene ese toque un poquito más en algunos riffs, y algunos temas como One More Empty Feeling, que tal vez tienden un poquito más al soul también, ¿no? Es decir, no estamos hablando de un disco de blues completamente cerrado, ¿no? Sino abierto a otro tipo de detalles.
Sí, o sea, yo nunca mi intención ha sido hacer blues clásico, porque bueno, yo creo que ya para eso ya están los clásicos, ¿no? Y para hacer exactamente lo mismo que ha hecho otra gente o copiar exactamente lo que se han hecho en millones de discos ya anteriormente, yo creo que hay que siempre pensar un poco en que estamos en el año 2017 y que se trata un poco de aportar un poco una visión distinta. Por ejemplo, mi guitarra sí que es algo que mucha gente al principio me preguntaba: oye, pero tu guitarra en ese estilo, ¿cómo vas a tocar con menos distorsión? ¿Vas a hacer algo más? Y yo he mantenido mi forma de tocar, o sea, yo no he cambiado mi forma de tocar como venía haciéndola, pero sí que la he enfocado un poco al blues, pero mi sonido de guitarra sigue siendo el mismo y enfocándolo un poco pues a los tiempos en los que estamos, ¿no?
Y ese tema tan especial para Paco de Lucía sale muy de adentro, ¿eh? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando fallecía Paco de Lucía, por ejemplo, a John Petrucci, ¿no? Diciendo que para él era un guitarrista impresionante y una influencia, o sea, un guitarrista de heavy metal, ¿no? Que realmente en principio no debería tener nada que ver con el flamenco, ¿no? Pero, claro, hablamos de un auténtico maestro, ¿no? Dentro de la guitarra, y entiendo que todos los que tocáis este instrumento lo tenéis que tener sí o sí como referencia, por lo menos conocerlo y admirarlo, ¿no?
Por supuesto, yo creo que cuando alguien hace algo tan grande como lo que hizo Paco, sobrepasa todos los géneros y todo. Es algo que va más allá, ¿no? Por eso llega a gente, como dices, que puede ser guitarrista de metal como John Petrucci, por eso llega a guitarristas de blues como B.B. King, no sé. Yo creo que lo que hizo Paco fue inmenso y ya ha quedado para... va a quedar para toda la historia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, era un poco sin pretender hacer, yo no soy guitarrista de flamenco ni pretendo serlo, pero sí que fue un poco mi incursión por primera vez en mi carrera en un estilo como el flamenco, y la verdad que, pues bueno, fue un pequeño homenaje en recuerdo del maestro.
También te ha servido un poquito como experimentación, ¿no? Un poco homenaje, excusa también para experimentar un poco precisamente con ese otro sonido, ¿no? Que, por cierto, no te veo tan mal, ¿eh? Ya que...
Sí, la verdad que fue un experimento porque nunca había grabado, que yo recuerde, un tema con español así, con una guitarra española tan de modo solista. Y sí, me gustó mucho el resultado, y la verdad que hicimos un videoclip de esa canción, a la gente le ha encantado, tiene muchas visitas. Y sí, es un tema que, de hecho, cuando estuve girando con mi banda de blues en Escandinavia, en Europa, el pasado octubre, la gente no entendía la letra, pero bueno, yo expliqué antes de tocar el tema que era un homenaje a Paco de Lucía, y les llegaba mucho la canción. Me imagino que a lo mejor es porque para ellos es un estilo de música un poco más exótico o diferente, que nosotros estamos más acostumbrados a este estilo aquí en nuestro país, ¿no? Pero para la gente de fuera, la verdad que lo apreciaron muy bien esa canción.
Y bueno, luego, como decimos, también hay algunas versiones, muy propio, por cierto, de los bluesman, ¿no? Que siempre, bueno, yo hay versiones que ya no sé de quién es la original, de tantos que han tocado algunas canciones de grandes de todo esto, ¿no? Y bueno, tenemos las versiones de Al Green de Take Me to the River, la de Rory Gallagher de They Don't Make Them Like You Anymore, y el último tema, el blues más puro de todo el disco, que es Leave My Girl Alone. Son temas que han surgido ya para este disco, o incluso alguna podía venir un tanto pendiente del anterior trabajo.
Las que estaban en el anterior trabajo estaban pensadas para ese trabajo, pero justo en esa gira de Madrid Texas incluíamos el Take Me to the River en la gira, y quedaba tan bien, ¿no? A la gente le gustaba tanto que dije, pues mira, como versión, en vez de buscar otra, ¿por qué no hacemos esta canción que ya la tenemos bastante trillada, sabemos cómo hacerla funcionar, ¿no? Y la incluimos en el álbum, y la verdad que quedó muy bien, porque a pesar de ser la versión de Al Green, o sea, la canción original de Al Green, la primera versión que yo conocí fue de Los Commitments, de la película de Los Commitments, y me gustaba mucho cómo estaba hecha en aquella película, y me inspiré un poco más en la película que en la versión original de Al Green.
Y un poco en qué te, no sé, cuando decides versionar a alguno de estos artistas, ¿qué es un poco lo que te pide el corazón? Porque supongo también que si te pones a pensar, te gustaría tal vez hacer un pequeño tributo a infinidad de nombres, ¿no? Que se nos puede venir a la cabeza.
Sí, por supuesto, o sea, ahí tengo muchos héroes, ¿no? A los que me gustaría rendir tributo, pero eliges un poco, pues, no sé, cosas que te pueden cuadrar bien dentro del álbum, que pueden aportar algo a las canciones que ya tienes. Y sí, cuando hago una versión nunca pretendo decir voy a mejorar la original o cosas así. Evidentemente, ahora con la tecnología puedes hacer que suene mejor, pero hay magias también grabadas, ¿no? Que digo esa palabra magias porque es así, ¿no? Hay grabaciones que a lo mejor incluso la batería puede sonar un poco mal, incluso la voz puede tener sus desafines, pero hay interpretaciones tan mágicas que se han grabado en ese momento que para mí son, por mucha tecnología que hay ahora, son inmejorables, ¿no? Y entonces lo que haces es, humildemente, pues hacer tu propia visión del tema y aportar lo que puedas con el respecto a canciones que son muy clásicas.
Bueno, supongo que te lo habrán preguntado en prácticamente todas las entrevistas, pero explícanos el título de la obra, Graffiti, que es graffiti en italiano, si no me equivoco.
Eso es, si buscas un poco graffiti en Wikipedia o en cualquier diccionario, dice algo así como el arte de pintar textos abstractos de manera libre y creativa, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que esa definición de graffiti se amoldaba también a mi propia música, que me parecía muy bien definir el álbum Graffiti, porque graffiti es un poco una palabra más típica, ¿no? Tienes como el physical graffiti de Led Zeppelin, tienes porno graffiti de Stream, tienes un montón de discos, ¿no? Que dice la palabra, pero graffiti nunca lo había escuchado en un disco de rock y me gustó. La verdad que cada canción, digamos que es un poco mi graffiti personal.
¿Y por qué se te ocurrió en italiano? Aparte de por diferenciarlo un poco, pero ¿por qué italiano? Podíamos haber buscado, vete a saber qué idioma, ¿no?
Pues no lo sé, de repente vi esa palabra y sonaba bien, sonaba fácil, se leía muy fácilmente y a la gente le parecía que la gente que consulté antes de dar el título como descriptivo decían que tenía mucha fuerza y la verdad que, pues bueno, así se quedó.
Y bueno, hay alguna canción como por ejemplo Born Under a Bad Sign, también, ahora mismo no, bueno, hay alguna otra colaboración también, la de Garrett Wall, ¿no? También que colabora en Warm Empty Feeling. ¿Puede ser un marrón cuando ellos no están y tienes que cantarlas tú en directo? Porque a mí me encanta tu voz y lo sabes, te lo he dicho pues prácticamente desde el principio, ¿no? Que siempre había ahí un pequeño debate, ¿no? Entre, como guitarrista nadie ha dudado nunca, ¿no? Pero como voz es cierto que había gente más a favor y gente tal vez más en contra. Lo cierto es que, por ejemplo, el cuerpo que le da Jeff Espinosa a ese primer tema del álbum es abrumador, ¿no? Cuando no están, ¿tú cómo te defiendes a la hora de cantarlas?
No, muy bien. Hombre, evidentemente mi voz no es como la de Jeff Espinosa, que es una voz muy rota, muy grave y muy distinta a mi timbre. La canción de Garrett, pues yo tengo un timbre más melódico, quizás, que pega mucho mejor para esa canción cuando tengo que interpretarla. Puede ser que en la de Bad Sign de Espinosa, pues no tengo ese timbre, pero bueno, tampoco puedes esperar. O sea, esto pasa cuando hay otros cantantes que cubren el papel de otros cantantes en otras bandas, ¿no? No puedes esperar que suene una voz que no tienes, porque es un timbre que eso tienes naturalmente. Pero sí que lo defiendo en directo, de hecho ya lo hemos hecho varias veces, dándole mi estilo, no pretendo copiar lo que ha hecho Jeff ni dar esos rasgos, pero sí que le aporto un poco mi personalidad y mientras que yo creo que tenga el sentimiento, pues el tema funciona.
Y bueno, ¿cómo ha cogido la gente este segundo disco tuyo de blues? Porque ya decimos que son 10, me has dicho, ¿no? Ya en solitario, si no me fallan las cuentas, ¿no? Pero siempre está el tema de que, claro, hay gente que puede, bueno, como es mi caso, que yo lo que prefiero es dejar libertad absoluta a los músicos, precisamente, y luego valorar sobre lo que han creado, ¿no? Si me parece que gusta o que me gusta o que no me gusta o que me llega más o me llega menos, ¿no? Pero libertad absoluta a la hora de la creación de las canciones, ¿no? Pero siempre hay gente, ¿no?, que te va a decir, bueno, a ver cuándo vuelves a hacer un disco de hard rock, ¿no? Que seguro que lo volverás a hacer. O gente que, por el contrario, pues tal vez lo haya recibido con los brazos abiertos, ¿no?, este nuevo disco de blues. ¿Con qué te vas encontrando?
No, en general muy bien, porque la gente que me ha seguido siempre, pues son gente que sabe lo que les gusta, son gente que a la que están acostumbrados a que en la carrera de Jorge Salán pues puede haber en un disco temas de funk, en un mismo disco puede haber una versión de Thin Lizzy, puede haber un tema de metal, puede haber un tema de hard rock, puede haber de todo, ¿no? O sea, yo nunca puedo decir que haya hecho un disco entero de hard rock, porque por ejemplo, pues en un disco como Chronicles of an Evolution, ¿no?, tenías ahí colaboraciones de Jeff Scott haciendo un tema que era muy metalero.
Siempre había esos pellizcos, sí señor.
Sí, sí, había temas más hard rockeros, había temas más funky como Enchanted by You o Under the Moon, que era un poco más estilo U2, o sea, nunca O sea, yo como artista tengo mucho que tengo muchas inquietudes musicales. No soy alguien que pueda decir, me ciño a hacer un disco como AC/DC y todos los temas van a ir en la onda AC/DC. Pues eso es algo que yo nunca he hecho, ¿no? Y que no quiero hacer porque me encanta todo tipo de música, disfruto de muchos tipos de música. Y yo creo que mientras que sea bueno, lo importante es que, pues no sé, que tenga calidad. En ese sentido me parezco, mi enfoque es un poco hacia lo que fueron Queen, ¿no? En un mismo disco podía ser un tema como I Want It All, que era un tema muy hard rockero, muy potente, o podías oír un tema, pues, funky, o de repente se iban a Another One Bites the Dust, de repente hacían algo más operístico, no sé, o sea, me gusta experimentar con muchos tipos de música.
Bueno, pero hay una diferencia, ¿no?, entre el Jorge Salán, que aparece así en solitario como Jorge Salán, y los discos que se editen, que se han editado y que se editarán, supongo, con esa coletilla de The Majesty J. Walkers, ¿no? Esa es la diferenciación un poco entre una vertiente y la otra.
Sí, lo de Majesty J. Walkers era un poco, pues, un título que, o sea, sí, es un título un poco de cachondeo, ¿no? Es Los Majestuosos Peatones Imprudentes. Uh-huh. Y pues es un poco el tributo a aquellas bandas que siempre se llamaban The Rolling Stones, de tal and tal, ¿no? Y The Majesty J. Walkers, pues eran títulos largos de bandas de los 60 a los 70, de Allman Brothers, cosas así. Y quería hacer un título, pues, que la gente supiera que cada vez que toquemos bajo ese nombre, pues va a estar más centrado en lo que es el blues rock.
Uh-huh. Y bueno, ahora, como decimos, el plan tal vez más inmediato que tienes es dentro de unas semanas, el 2 de junio, en la Sala Changó de Madrid, registrar un nuevo DVD en directo, ¿no?, que va a ser el tercero de tu carrera.
Exacto, la verdad que con muchísimas ganas de que llegue el 2 de junio, faltan solo 3 semanas, y va a ser un concierto en el que vamos a hacer muchos temas de, bueno, vamos a repasar estos dos discos, Madrid, Texas y Grafire. Van a estar Jeff Espinosa y Francisco Simón de Rejaos abriendo el concierto ellos, uh-huh, en acústico eléctrico, ellos dos solos en el escenario, luego se unirán a hacer el tema por Under Abad Sign conmigo. Uh-huh. Y bueno, un concierto de 2 horas, habrá algún tema que otro de mis anteriores trabajos también. Va a ser una banda, pues bueno, la banda que me está acompañando ahora, un quinteto con teclista, bajista, batería y un servidor. Y bueno, espero que la gente se anime a ir, porque es algo que va a quedar para siempre, ya para el recuerdo, y va a ser un concierto diferente, especial y con grandes sorpresas.
¿Y cómo se ha dado esa oportunidad, no? ¿La has buscado esta vez tú o ha salido también, como ocurrió con el directo en San Javier, ¿no?, que comentabas, bueno, es que se nos dio la oportunidad y no podíamos rechazarla, ¿no? En este caso, ¿también ha habido esa oportunidad o la has buscado tú, más que en aquella ocasión?
No, bueno, surgió un poco a través de mi management y un poco una...
Sí, Jorge. Bueno, parece que hemos perdido a Jorge Salán. Enseguida lo retomamos.
Bueno, ya tenemos a Jorge de nuevo al otro lado del teléfono. Pedimos disculpas por estos fallos de la técnica, que es lo que tienen y lo que sigue teniendo también el hecho de que en este programa seguimos con las entrevistas en directo. Jorge, te tenemos ahí de nuevo.
Aquí estamos de nuevo.
Bueno, estabas comentando que surgió un poco la oportunidad de hacer esta grabación, ¿no?, de DVD en vivo, gracias al management, ¿no?, a tu agencia de management.
Sí, no, lo comentamos un poco, pues yo tenía la idea de decir, cada 3-4 años yo creo que es importante sacar un DVD, ¿no?, porque representa un poco lo que tú estás haciendo en ese momento, ¿no? En 4 años, desde que hicimos ¿cuál fue? Directo a San Javier, uh-huh, pues la cosa ha cambiado mucho. O sea, ha cambiado mucho mi experiencia en directo, ha cambiado mucho mi forma de cantar, ya tengo muchísimo más control en todos los niveles, ¿no?, como músico. Todas las experiencias que he vivido en 4 años han sido giras con Soto por todo el mundo, giras con Jolín Turner, más giras con mi proyecto, he cantado mucho más en directo, y toda la gente va a ver ese progreso. Entonces yo creo que es importante mostrar a la gente un DVD para que vean el estado actual en el que estás como músico, ¿no? Porque más que en un disco, en un DVD se ve muy bien en el estado de forma en el que estás, ¿no? Y la verdad que yo creo que estoy en un buen momento ahora, me encuentro con muchas ganas de grabar este DVD y que la gente vea, pues, que estamos haciendo muy buenos conciertos en directo con este proyecto de blues rock.
Bueno, yo creo que buen momento desde el comienzo de tu carrera, desde Utopia and Sea of Clouds, que ya me pareció un grandísimo debut, y de ahí en adelante, pues todo lo que ha venido, la evolución que has ido llevando, el saber aportar disco a disco algo diferente, algo atractivo, algo que siempre yo creo que da un aliciente más a cada uno de los lanzamientos de Jorge Salán, y en definitiva que creo que es una carrera brillante la que llevas más allá de tu, bueno, de tu profesión como músico en otras formaciones, pues también este arte, ¿no?, que está un poco más allá, ¿no?, de lo que puede ser vivir a nivel profesional de la música, ¿no? El hecho de crear, el hecho de dejar un legado que es completamente tuyo y que nadie te va a quitar, y que en medios de comunicación o gente como es el que te habla, pues lo admiramos y lo sabes. Así que, Jorge, te deseamos lo mejor para ese próximo día 2 de junio y para lo que pueda venir en un futuro. Si quieres anticiparme, no sé, algún plan que tengas un poquito más allá, o añadir algo más para ir cerrando la entrevista, pues lo puedes hacer.
Pues muchísimas gracias, Antonio, siempre es un placer charlar contigo en tu programa, espero que sea una larga vida y que sigamos hablando muchos más años de proyectos sobre rock and roll. Y bueno, pues nada, sobre los proyectos que me has preguntado, decirte que pues eso, el 2 de junio es un DVD, pero dos semanas después, tan solo dos semanas después tengo la grabación de otro DVD directo con Avalanche,
en
la Riviera. Con lo cual, digamos que va a ser un verano movidito, porque luego después de estos DVDs pues vienen la mezcla, la edición. Hay muchos conciertos en festivales con Avalanche que pueden visitar a través de la página web. Hay gira latinoamericana a partir del 15 de septiembre. Luego tengo conciertos con mi banda en Europa. Tenemos algunos en Suiza y tocamos en un festival con Jolene Turner. Aparte de tocar con Jolene Turner, toco con mi banda también, con el Majestic The Walkers en Alemania, en un festival que compartimos cartel con FM, o sea que un verano muy cargado de muchos proyectos. Si hay alguien interesado en más información, pues decir que por supuesto puedo visitar www.jorgesalán.com.
Bueno, pues nosotros aquí seguiremos, somos cabezones, y yo creo que sí que será una larga vida, aunque sea por eso, por cabezonería, y también porque merece mucho la pena el apoyar propuestas como la que tú estás llevando con tu carrera en solitario, y bueno, también con esos otros proyectos, pero siempre nos hemos centrado mucho, y lo sabes, en tu carrera, porque admiramos mucho precisamente el estar hablando con los propios músicos, ¿no?, que tiran de su carro y que son capaces de llevar adelante sus propias composiciones, ¿no?, como es el caso de lo que tú estás haciendo, y tu propia historia, en definitiva. Así que, Jorge, un auténtico placer. ¿Qué te gustaría que pusiéramos para terminar?
Pues bueno, podemos decir, vamos a ver, podríamos poner mismamente el tema On My Own. Este es un tema que, pues para tus oyentes, decir que la letra la escribió Jeff Scott Soto, y la letra también, la letra, y los coros son suyos.
Son suyos, sí.
Y bueno, la verdad que muy contento con este tema, que es un blues rock de carretera, y bueno, pues esperemos que les guste a tus oyentes.
Pues ya lo tenemos sonando y les gustará, sí o sí, ya te lo digo yo. Hasta otra, Jorge, estamos en contacto, ¿de acuerdo?
Muchas gracias, Antonio, un abrazo.
Otra. We'll be right back.
So now I'm back and you don't go away. You said you'd always be there, there to see. If I knew you'd go, I would never come home. But all the words that you said were untrue. Now there's nothing more I can do. If I knew you'd go, I would never come home.
Jorge Salán, hoy invitado aquí en La Mirada Negra con este Grafire, este nuevo trabajo discográfico. Y continuamos, antes de entrar con los segundos invitados en el día de hoy, que serán la gente de Valdemar, que tienen un nuevo EP editado, que además presentarán en directo el próximo viernes, este All King Visions. Pues bien, antes de eso, simplemente de forma muy breve, te contamos lo que vivimos en la sala sonora de Erandio el pasado sábado con la actuación de los californianos Night Demon y los vizcaínos Alex & Co. Estaba claro que no íbamos a tener una gran afluencia de público, no es un concierto, no era un concierto llamado a tener una gran entrada. Yo creo que unas 60-70 personas pudimos tener para ver a una banda que tampoco es que lleve una gran trayectoria, son dos discos más un EP, y con una influencia, por cierto, que no parecería que son una banda del otro lado del charco, sino que más bien parecería un grupo europeo, mucha escuela New Wave of British Heavy Metal, la que podemos ver en los Night Demon. Curiosamente, el sonido más americanizado es el que podían tener los propios Alex & Co, que siguen presentando From the Inside, un concierto suyo, similar al que nos han podido ofrecer en las últimas oportunidades en las que les hemos visto, defendiendo esa propuesta, esas canciones registradas en ese disco y esa versión que ellos hacen también del Dream Warriors de Dokken, también ese tema final un poquito más heavy metalero, también que entró dentro de ese trabajo, y una banda que a mí me parece muy bien armada. Tal vez le falta creérselo un poquito más encima de un escenario, creo que ya dije algo así la última vez que les vi. A veces cuesta romper el hielo, sobre todo cuando hay tanto hueco en la sala, pero desde luego es un fenomenal grupo que seguimos recomendando a todo aquel que le guste el hard rock, con un pequeño toque un poquito más duro y pesado. Y luego teníamos a Night Demon, que hicieron un concierto de puro heavy metal, ya digo que muy basado en ese sonido New Wave of British Heavy Metal. Iron Maiden se me vinieron a la cabeza en más de una ocasión, y es que para colmo tienen hasta su propio Eddie particular, y es que la mascota de la banda recuerda, vamos, de una manera más que clara al mismo Eddie de los Iron Maiden, que en un momento del concierto también sale al escenario, en concreto en Chalice, aparece con un cáliz en la mano, dando un poquito de espectáculo a nivel visual, y sorprende que lleven esta influencia cuando son tan solo un trío, pero un trío que, vamos, se defiende cada uno en lo suyo muy bien, como una formación por muy básica de rock y de metal también, ¿no? Porque hemos conocido bandas haciendo puro heavy metal en formato de trío, pero vamos, que no se echa de menos para nada una segunda guitarra. Interpretaron temas de esos dos trabajos discográficos, los de dos discos editados hasta la fecha, y el anterior EP tampoco quisieron dejarlo de lado para brindar un concierto que satisfizo completamente a todos los presentes. Y para rematar, hubo un bis que no podía ser de otra manera, se trató de una versión del Wasted Years de Iron Maiden, con lo cual, pues ya digo que los presentes, encontraron lo que fueron a buscar, heavy metal de esa escuela. Puede sorprender que se decanten por el Somewhere in Time, de aquel trabajo un tanto futurista en aquel momento de Iron Maiden, cuando su sonido a mí me recuerda un poquito más a la época más primigenia de la Doncella de Hierro, pero bueno, la verdad que lo hicieron francamente muy bien. Así que vamos a escuchar un poquito de la música de Night Demon. No me voy a quedar con su último disco, sino que me voy a quedar con el anterior, Así que escuchamos este Screams in the Night, que no faltó en directo de su anterior trabajo discográfico Curse of the Damned, Night Demon.
Screams in the night. Screams in the night.
Pues hemos escuchado el inconfundible sello de Valdemar, ya con una importante trayectoria, 4 trabajos hasta la fecha. Esto es un anticipo de lo que será el quinto. De momento, lo que tenemos entre manos es All Kings Visions, el título de este nuevo EP que precede a Against All Kings, que será el próximo trabajo discográfico y definitivamente el próximo largo, que será el quinto trabajo definitivamente de la formación vizcaína. Para nosotros una alegría que la banda, por supuesto, siga en activo, que siga, como podemos apreciar, en plena forma y dando señales de estar más que vivos. Así que enhorabuena por ello, Carlos, por toda esta trayectoria, por el tiempo que lleváis en la música y por estar en definitiva ahí en la lucha y hoy aquí con nosotros. Carlos Escudero, vocalista de la formación, invitado aquí en La Mirada Negra. Muy buenas.
Pues muy buenas tardes, muchas gracias. Y bueno, lo primero, agradecerte a ti, como siempre, a tu familia, a todos los oyentes de La Mirada Negra ya de toda la vida aquí, que somos gente del barrio, de la zona, del pueblo, y es un placer siempre estar aquí con vosotros y que apoyéis sobre todo a todos los grupos en general y a las bandas en la zona en particular, y más a nosotros ya que...
Hacemos lo que podemos, apoyamos a quien podemos, por lo menos, ¿no? Bueno. Con la mejor intención a vosotros, con el segundo disco, fue cuando ya vinisteis, con I Made My Own Hell, más ya. Que nada porque con Fight to the End todavía nosotros no hacíamos radio, empezamos ya. Un año después.
Somos más viejos que vosotros.
Lleváis un añito, bueno, debutasteis un año antes.
Sí, más o menos, la maqueta y tal, sí, un año o dos ya estaríamos dando guerra antes.
Pero bueno, pero sí que es verdad que en relación de tiempo la que tenemos con Valdemar, que a mi modo de ver pues es uno de los grupos que mejor hace, por lo menos dentro de nuestras fronteras, esto del heavy metal. Y aquí queda demostrado una vez más con estos temas, que son un anticipo del próximo disco. Primera vez que hacéis algo así, ¿no? El hecho de anticipar algo del nuevo disco en un EP, ¿no?
Sí, la verdad es que la idea pues ha salido un poco en base a que todavía no teníamos terminado y veíamos que un poco se estaba alargando también en el tiempo lo que es la grabación y tal. Y entonces pues queríamos, nosotros estamos deseando ya y pues... un acuerdo entre todos y el sello con el que estamos ahora y tal, pues era eso, intentar avanzar para ya que este año la gente esté ya, que se esté preparando. Hemos grabado el videoclip, hemos hecho el mini LP y ya poder este verano, y vamos, a partir de ahora ya estamos tocando los temas nuevos que salen este EP, que este viernes vamos a presentar en Bilbo Rock. Y pues eso, hasta la espera de que en octubre salgan todas las demás canciones, que las tenemos prácticamente 100% acabadas, pero bueno, ya se
sabe. No podíais esperar, ¿no? No podíais esperar.
Pues sí, la verdad es que no podíamos esperar, porque esto ya se remonta ya al año pasado cuando empezamos con las primeras canciones, y me imagino, no sé, yo quiero pensar que a todos los grupos les sucede eso cuando tienes canciones nuevas y estás encantado con tus nuevos temas y quieres grabarlo cuanto antes y quieres sacarlo cuanto antes y tal. Y pues, no sé, necesitamos. Y lo que dices tú, nunca lo habíamos hecho y pues era una cosa bonita, junto al videoclip y toda la historia, pues hacer un pequeño anticipo, pues esto, para que no sea de golpe, llegar y, uh-huh. y salga todo un poco de golpe, pues ir dando un poco a poco a la gente pues que nos está esperando. La verdad que tenemos mucha gente que hace tiempo que está esperando a ver el siguiente, cuándo tal, cuándo sale, que estoy esperando, qué tal. Y pues bueno, pues mira,
la gente siempre pide, ¿no? Pero hay otro ritmo, ¿no? En la banda, por lo menos cuando regresasteis como una segunda etapa, ¿no? Con Metal of the World, luego salió Shadows of Combat, ya se veía que había otro ritmo en el grupo, ¿no? Que lo tomabais de otra manera, disfrutabais muchísimo con lo que hacíais y bueno, y seguís disfrutando. Por lo tanto, sí que puedo entender que a día de hoy, tal y como están las cosas, esperar 4 o 5 años suele ser casi lo normal para cualquier banda, ¿eh?
Sí, mira, antes he estado hablando con tu mujer en la puerta de este asunto con Mari José, y lo que decimos, ahora creo que se cumplen 3 años del anterior disco, pero claro, lo normal es que él, nada más sacar el disco, pues estás un año ensayando, tocando para aquí y para allá, y un poco pues no te preocupas por hacer, digamos, canciones nuevas o lo que sea. Y claro, este ya se está fraguando desde hace pues también un año o lo que sea. Entonces realmente no es tanto tiempo el que hemos dedicado, pues una banda además como nosotros que no nos dedicamos 100% al grupo, que para mí eso sí que es dar de hostias a estas bandas que solo dedican a eso, que ganan de eso, que trabajan de eso y que después de esperar 3 años hagan ese trabajo y encima no sea muchas veces tan bueno, pues ahí es cuando ¿sabes? Esta gente que va a pagar los 60 euros de una entrada para esto, para que solo te toquen una canción de ese último disco, porque por algo será, es que solo tocan una y no toca las 10 como antiguamente.
Para justificarlo, ¿no?
Claro, y se han estado 3 años y un dinero grabando y portada, videoclips, promociones, de esto, del otro, y luego resulta que el resultado es que vas a ver a los grandes éxitos de la banda, pues porque no han sido capaces igual de hacer material nuevo en condiciones, a pesar de que eso sí que tienen toda su puta vida y sus 24 horas del día para hacer lo que se supone, entre comillas, que todavía les gusta. En nuestro caso, como nos encanta, pues lo hacemos por placer, pues nos gusta hacerlo pues no sé, nos da igual si tardamos un mes o tardamos seis. Sí que nos ponemos un poco de una especie de meta siempre, como en este ha sido pues el concierto de este viernes del Bilbo Rock, que ya apañamos hace unos meses, y pues ya un poco nos centramos en que estaría todo este material que ahora vamos a hablar de ello y tal, sí, pues un poco para este viernes, el tema de merchandising, de camisetas, del EP, el videoclip, la reedición que ahora comentarás tú también.
Sí, de hecho te iba a decir, cuando has dicho que las bandas solo tocan ahora un tema de lo último, también es que la gente siempre pide lo viejo, ¿no? Y a vosotros os ha pasado un poco algo parecido, ¿no? Porque tú me comentabas, ¿no? Es que la gente siempre te está diciendo, aquel primer disco, a ver si lo reeditáis, el segundo que me falta y tal. Parece que el tiempo a la buena música siempre le da como más valor. Yo creo que es por eso, por lo que las bandas también muchas veces se ven casi obligadas a tocar siempre más de lo viejo.
Sí, hombre, bueno, nosotros en general la verdad es que hemos sido, en cuanto a eso, siempre hemos sido un poco contrario, por lo que te digo, cada vez que sacamos un disco, dije del Metal of the Walker, que era una obra maestra, luego me, no sé si tú o alguno me comentó, sacado, oye, ahora, ¿cómo sacado? Le vas a llamar al siguiente? Digo, claro, pues es que no pensaba superarlo, pero es que es increíblemente, ¿sabes? Y este nuevo para mí es todavía mejor, o sea, cuando tienes esa sensación de cada vez que haces algo que es muy grande y todavía posteriormente eres capaz de hacer, por lo menos la sensación nuestra, que como digo siempre, por no hablar mal, pero me suena el apoyo un poco a la opinión de la gente, la opinión importante de mi grupo de nuestras canciones son la nuestra, la primera, y para nosotros es tan novedoso, tan siempre evolucionante en cuanto a nosotros, que no vemos que somos una copia del anterior disco, de la misma canción repetida, el mismo tal, vemos que, como decimos también, solo tenemos 5 discos, tenemos un poco todavía savia fresca para cuando llevemos, como dice Pedro, 10 o 12 discos, pues empezaremos a tener problemas de tal, pero mientras tanto, entonces pues nos gusta, y siempre hemos hecho, cuando sacamos el Metal of the World, tocar 7 o 8 temas de los 10 o 12 del disco en directo, cuando sacamos el siguiente también quieres hacer lo mismo, de tocar otros 7 o 8 temas de ese disco, ya entonces de Metal of the World solo lo dejas en 5 y los anteriores pues se van quedando en...
Siempre estás más de acuerdo con lo último que haces, pasa como con las opiniones, ¿no? Que va un poco evolucionando, pues también lo que es la música, siempre te va a gustar más lo último que has hecho, porque es lo que tú en ese momento crees que ha sido lo mejor.
Claro, pero no hay que mentirse a sí mismo cuando dice, creo que es un gran trabajo, no sé qué, y como te he dicho, vas al concierto y solo es un tema del último disco. Entonces es un poco, no has hecho un gran trabajo, compañero, o solo quieres dar a la masa las mismas de siempre, y no sé. Por lo tanto, nosotros ahora, bueno, este viernes presentaremos el single, tocaremos los 3 temas nuevos del single, por supuesto, y esperemos luego a partir de octubre que salga el disco, pues que caigan 5, 6 o 7 temas, seguro, el nuevo disco, y claro, pues el repertorio se encogerá y faltarán temas del Shadows, faltarán temas del Metal of the World, y alguna de estas míticas, como dices tú, de los primeros, pues también irán quedando atrás. Nunca olvidaremos alguna clásica como tal, pero no podemos basarnos, pues no sé, siempre ponemos ejemplos, yo soy fan de Maiden de la leche, pero pues no se trata de ir y que la gente esté 4 canciones cruzadas de brazos y rato de gires, y al final acaban haciendo la gira de Lipa Terdea, la gira de Made in England, la gira del tal y esto, que pues que ya y los Manowar, el tributo tal, ya regrabo el Battle Hymns. Pues al final resulta un poco, no sé, un poco cansino, falta de ideas. A los fans les gusta, comprendo que, joder, voy a ver a Manowar con el disco del primero que hace la gira, que no tuve la ocasión. Vale, pero a mí me gustaría verles en el año 82 cuando hicieron esa gira. Me gustaría ir a ver a CDC cuando hicieron esos discos grandes. Les he visto aquí en Bilbao, en el Beck, en claro, San Mamés, sí, y me ofrecieron lo mismo. Pues 2 canciones del nuevo este, no, que no le ha ido,
no,
ni...
Nos falta valorar el presente, ¿eh? No, el daño que hace precisamente para bandas que en el presente hacéis unos conciertos que no se haya visto lo sabe, y al que no se lo digo yo, que quien vaya a un concierto de Valdemar y no se lo pase bien, pues no sé si es que está muerto o algo, ¿no? Porque o no le gusta el heavy metal, también puede ser.
Sí.
Pero vamos, yo creo que es imposible, ¿no? Disfrutar de lo que hacéis vosotros encima de un escenario ahora. Que nadie vaya a pedir que resucitéis dentro de 40 años.
Eso, ¿no? Es. Además, ahora estamos en ese momento, lo que digo. Yo no sé si aguantaremos tocando como los AC/DC o los otros, hasta los 60 o lo que sea, pero me imagino que nuestro, por mucho que nos lo creamos y que sigamos tocando muy bien, no sé, Dios quiera o quien quiera, Cristo, dentro de 40 años, pero hoy por hoy y toda la trayectoria que llevamos, nosotros además los directos lo consideramos, o sea, el último concierto de nuestra vida, cada concierto y cada canción.
Cada concierto, o sea, a muerte, ¿no?
Vamos es a muerte, lema, como solemos decir, lema. Porque sí, no sé, hay veces que digo, igual es la última vez que tocamos aquí y tal, y la gente se queda, oh, como que, ¿qué pasa? ¿Se van a disolver? ¿Se va a ir el cantante? ¿Se va, no, a ir tal? No, pero lo dejo caer porque digo, oye, puede ser posible, digo, puede ser que la última que me veas, y ya se queda el otro, digo, oye, igual te pasa algo a ti y no puedes volver a ver a Valdemar, igual eres tú el que estás viendo tu último concierto.
Fíjate, esa frase Steve Harris la dijo alguna vez, que nunca se sabe cuándo va a ser el último concierto de Iron Maiden.
Eso es, entonces, no, pues no sé, yo creo que por lo menos por nuestra parte ponemos siempre todo en el asador, porque encima nos encanta. encanta, y una vez que estamos en el escenario es nuestro momento. Para eso hemos trabajado tantos años, tantos ensayos, tantas grabaciones, tantas entrevistas, tanta sí. vaina alrededor del grupo. Al final es llegar a un concierto, y como suelo decir yo, esa hora y media,
eso es lo que vale,
es nuestro momento, es, o sea, ahí vale, somos claro. los jefes, yo tengo el micrófono, estamos en el escenario y ahí es nuestro momento. O sea, hay 8 horas de viaje y de cargas y descargas, hay 40 después de 1000 historias, 1000 gastos económicos, cerebrales, psicológicos, pero lo importante es esa hora y media, y esa hora y media hay que estar ahí a muerte, haya 5 o 50.000, y nosotros creo que a eso, actitud y a ganas y a entrega, creo que, no sé, vendrán más discos que nosotros los Maiden, pero a eso no me van a ganar nunca, ni me ganaron cuando tenían 18 años tampoco.
Sí, señor,
sin faltarles al respeto, un gran fan de Maiden aquí, pero...
Actitud y también cierta provocación, que yo creo que viene muy bien, ¿no? Que tú la sabes controlar. ¿Alguna vez te ha traído algún problema, o alguien, yo que sé, no ha interpretado un poco el sentido del humor? Que a mí, por lo menos, yo no he ido nunca a un concierto de Valdemar, y fíjate, sobre todo, casi más en los últimos años que al principio, donde no me haya, aparte de disfrutar de la música, donde no me haya reído de lo lindo.
Sí, yo creo que también forma parte de la historia del grupo, pues no sé, también pues que la gente, los fans, o la gente, como has dicho tú, que no nos ha visto nunca, que aparezca en un concierto, pues que vea que salimos allí 4 o 5 tíos ahora, que no somos, no sé, como suelo decir yo, como, no sé, los manóvaros estos que salen de duros, los otros que van de no sé qué, que parece que se están mirando mal. No sé, nosotros nos gusta, somos gente divertida, y en el concierto pues también somos gente divertida. Uh-huh. Pues nos gusta hablar, que nos conozcan, porque, no sé, muchas veces pues parece que tocas otra, y la gente pues se queda ahí, wow, qué caña, qué guay, qué bien suena, ¿no? Qué bien toca guitarra, me gusta sus canciones, tal, pero falta un poco, como digo yo, conocer al grupo. Sí. Y
ese carisma,
pues,
¿no?
Y gusta que haya un poco un trato, algunas veces me bajo el escenario y tal, pues y cállase, y pues lo que dices tú, vacileos y tal, que sí que a veces me han traído alguna consecuencia, pero la verdad que me la sopla un poco, porque no
¿tienes,
sé.
Que tenga... ¿Tienes alguna anécdota? Que...
Pues sí, sí te puedo contar alguna. Bueno, sí, mira, la última fue en Granada, que me quedé un poco así. Bueno, la verdad es que fue una cosa aislada, ¿eh? Que tampoco parece que, oh, los 500 tíos ahí te silbaron. No, no, pero pues no sé, lo mismo que yo que sé, pues que los vascos tenemos el rollo de cabezones y no sé qué, los catalanes de gallegos sí. y no sé qué, pues yo que sé, pa aquí, lo, como suelo decir yo, pues los Granada o andaluces o lo que sea, para mí no saben hablar muy bien. A ver, de vacile, porque no les entiendo ni jota, ¿eh? Digo, chico, digo, eso no es mucho castellano. Pues a un concierto debía hacer alguna barbaridad de estas y tal, la dije yo, pues a alguno le siento un poco mal. Pero bueno, como suelo decir yo, pues mira, me trae el rabo, no vuelvas a verme. Si no te interesa mi grupo ni lo que yo digo, pues yo qué sé. Que luego, aparte, también vuelvo a lo mismo, no sé si lo he dicho hoy, pero lo digo siempre, para mí lo más importante es la música. Entonces... Claro. No sé, tú estás disfrutando con el grupo, con su música y lo que sea, y luego pues aparte, pues oye, que este tal, pues no sé, si sí. ahora el otro día puse un ejemplo muy bárbaro, creo que hablando con Rafa Basa igual se me va la olla, ¿no? Pero yo que sé, imagínate que ahora te dicen a ti que de Maiden pues sale ahora que Steve Harris es un, no voy a decir tal barbaridad, pero que es un violador de, no iba a decir de niños y esto, pero que es un, yo que sé, de muertos de cementerio, ¿te va a dejar de gustar sus canciones o sus discos que has escuchado toda la vida y esto solo porque sepas que el compositor o el bajista o lo que sea del grupo sea tal? Pues no, oye, te caerá fatal, quitará su póster o lo que quieras, pero su música, yo creo que esa parte, la música es un sentimiento, bueno,
y también hay que diferenciar un poco lo que es la actuación de lo que es la persona. Es decir, tú puedes vacilar a la gente en un concierto, pero cuando vas por la calle, yo que me he cruzado contigo en varias ocasiones, no he visto que te metas con nadie.
Eso,
¿no?
Bueno, sí. Eso sí, también me meto, pero bueno, no se enteran.
Bueno, pues yo no
tengo. Como no tengo el micrófono, no se enteran los.
Hay que saber un poquito diferenciarlo también, ¿no? Que estás un poco actuando y
sí, sí, no, y nos gusta un poco, pues eso, que el concierto, pues que no sea, que sea lo que decimos, que sea un poco afable para todo el mundo y divertido, porque no tiene que ser, además suelo decir, ni somos duros como los Manowar, ni somos guapos como los Bon Jovi, pues por lo menos tenemos ese salero. Esa soltura, pues de que, bueno, no sé, pues eso, que la gente, además de disfrutar de nuestra música en nuestro concierto, pues un poco se divierta, conozca la banda y vea que somos gente de aquí, que no estoy allí a pim pam, me voy, me escondo y no, oye, me saco una foto contigo y luego lo que quiera, que a mí es que me da igual, yo no, como suelo decir, no vivo de esto y el interés mío es disfrutar yo el primero en cada concierto, en cada grabación, en cada ensayo de mi grupo.
Claro.
Y pues si luego, aparte, la gente le disfruta y le gusta, pues encantado,
es que
la verdad.
Si esto no se hace por disfrutar, desde luego por compraros un chalet, no lo hacéis.
Eso es de momento.
Podemos dar fe. Cierto que ahora, bueno, habéis fichado por un sello nuevamente, ¿no? Fighter Records. No sé qué supone y...
Pues la verdad es que, como ya sabes tú, como están las cosas en los últimos bastantes años, nuestros dos anteriores trabajos, ya sabes tú que tuvimos muchos problemas con el tema este de los sellos, porque no parece que lo teníamos hecho con uno, lo teníamos hecho con otro y tal, pero no sé, llegaba el momento y parecía que los sellos, pues no sé que un poco, bueno, yo hablo en mí esto, pero me imagino que es a todas las bandas, no sé qué es lo que buscan de ellos, que buscan que yo les regale nuestro trabajo, que les regale, no sé, todas las horas que has estado de grabación, de composición, de ensayos, de tu trayectoria, de tu banda años atrás, no sé. Entonces ya sabemos que las cosas están muy mal, que se venden muy pocos discos, que internet, que tal y que cual. Pero bueno, no sé, entonces nos vimos obligados a lanzarnos a nuestra autoproduciendo nuestros discos. Hemos ido con la frente para adelante, pues bueno, no te puedes encontrar que no están nuestros discos en el Corte Inglés, ni en el otro lado, nuestros discos anteriores, pero bueno, nosotros íbamos en nuestra web, en nuestros conciertos, hacíamos nuestros discos, quien quiera conseguirlo ahí estaba, pero no teníamos un sello como antiguamente, como al principio, muchas bandas que te respaldaría y tal. Y pues bueno, para mejor o para peor fue así. Y ahora pues se pusieron en contacto con nosotros los de Faiche Records y tal. Y bueno, vimos que había un acercamiento en cuanto a la idea de cómo hacer un poco las cosas. Y dijimos, pues bueno, igual es el momento de que alguien pues nos vuelva a esto y no ir tan en solitario, tal como nosotros hemos ido toda la vida un poco muy cerrados a lo nuestro. Que quizás, pues como mucha gente me comenta, no ha venido bien a la banda estar tan cerrados en querer hacerlo todo nosotros, en controlarlo todo y pues dejar un poco a la gente que actúe y que hagan algo más por la banda. Y pues y a cuenta de esto pues ha venido que encantados, la verdad.
Pero supongo que han sido fundamentales en la reedición de esos primeros dos discos y también en este EP, ¿no? Ya de momento yo creo que empiezan aportando bastante, ¿no?
Eso es, una vez que decidimos que con ellos tal y vamos a llegar a un acuerdo en editar el disco nuevo, pues dijimos que salió de nosotros, la verdad, la idea de que nuestros dos primeros discos descatalogados desde hace muchísimos años y después de escuchar los conciertos ya todo el mundo y por qué no tal y no tenéis y no sé qué, pues nos pareció una gran idea y se lo comentamos al sello también, le pareció perfecto antes de editar todo esto, pues ya dar una primera entrega en un CD doble con la reedición de los dos discos primeros, edición japonesa, con todos los temas extras que aquí no se han escuchado porque cuando aquello no...
Porque no somos japoneses.
No, japoneses, y a los japoneses siempre se exigen un par de temas más, cuando claro. Aquello nos exigían siempre dos temas aparte y tal, y pues lo hemos metido todo en un CD doble, con un nuevo diseño, incluso interior, la portada y todo, y bueno, pues un poco pues para los fans que siempre nos han pedido y tal, y pues hoy tener un CD doble gusta, y más, ya te digo, sobre todo el hecho ese de que, oye, alguien quiera comprar tus primeros discos y no puedas vendérselos, ni regalárselos, ni nada más que decirle, no, el internet o lo que sea, descárgatelo. Y ahora, pues eso, y luego, pues bueno, ya editar el EP, pues también lo mismo cosa nuestra de querer hacer el adelanto y esto antes de verano, visto que no íbamos a estar a tiempo para que el disco estaría en condiciones antes de verano, pues tener todo esto, lo mismo que el videoclip y todo, pues para presentar esta serie de conciertos que tenemos en Leyendas del Rock y todo esto antes de octubre, que saquemos el nuevo disco, volvamos a la carga con todo el...
Y en este tiempo una incorporación importante en la banda, ¿no? La de John Cole a los teclados. Habíais tenido segundo guitarrista, también hubo una etapa en la que había dos guitarras en la formación. Nunca habíais tenido teclista.
No, sí que en las grabaciones, en los discos, siempre hay algún teclado en las canciones, algún arreglo, pero en directo no, la verdad es que nunca no habíamos llevado teclista. Y Pedro conoció a John Cole, ya sabes, por los estudios de Pedro pasan todas las bandas y alguna más.
Sí, John Cole, para que la gente lo sepa, de Incursed y de Orion Child, vaya dos pedazos de bandas. Sí. Es que pedazo de músico que habéis reclutado también.
Tiene más protagonismo, sí. Que canta, etcétera y tal. Y con nosotros una de las primeras razones era porque también como cantaba muy bien. Y bueno, pues Pedro se interesó con él, vio que gustaba. Además, en el nuevo proyecto, como le he oído a Pedro decir, cuando empezó a hacer las canciones nuevas, estaba pensando un poco también en eso de las teclas, en esto de, no sé, como los famosos grupos de rock que hemos escuchado toda la vida, pues un poco hacer un poco de duelos con la guitarra y tal, y ya pues a la vez meter algo un poco novedoso, que siempre ha sido un poco nuestro estilo, este que llaman de power metal, sí. Heavy metal, que si Amarrad, que si Manowar, que si tal.
Metal europeo, ¿no?
Sí, bueno, ya sí. He leído tanto esto, Manowar, Amarrad, We Must y tal, pues bueno, vale, pues yo encantado de que digan lo que digan. Y bueno, pues con lo del tema de las teclas, pues un buen hombre, le conocimos, Pedro le insinuó, tal, apetecía hacer la historia y esto, y bueno, pues dijimos, nos va a ayudar mucho en el tema también de las voces, de tener un cantante más en el grupo para tema de coros y tal, y luego sobre todo las teclas, pues para acompañarnos en directo los nuevos temas en que hemos dado un poco más de presencia también a los teclados. Y bueno, pues pues bien, de momento.
Pero
de
sin
momento,
cambiar el estilo, ¿no?
Encantado, no,
sí,
no para
siguiendo,
nada.
Sigue siendo heavy metal.
Para nada, le dejamos directo... sus 4 segundos de gloria y poco más, ¿eh?
No, pero puedo... sigue siendo un heavy metal directo a la cara, vamos, o sea. Un tema como el que hemos escuchado, 1366, All King Visions, pues que es súper veloz. Luego tenemos una declaración de intenciones grandísima, como es I Will Stand Forever, ¿no? Que es pues muy muy propia, ¿no? De superación, de aquí permanecemos pues, por los siglos de los siglos. Y luego ese Howling at the Moon, que es un tanto más épico, ¿no? Muy en vuestra línea, a pesar de que haya esa incorporación.
Sí, eso es. Por cada tema te voy a decir, el primero es la parte 5 de Orchid Visions, sí, que si ya sabes, sí, en sí, cada sí. disco nuestro
cada
hay una
disco
parte.
Hay una parte, sí.
Y ya se había convertido en los últimos discos encima en el tema un poco más cañero, digamos, y dedicado un poco a los viejos fans, que hay alguno que dice, oh, ya no soy tan cañeros como los primeros y tal. Pues te vas a enterar que te vamos a dedicar a la siguiente parte, que esto ya lo he hablado muchas veces, viene de la primera parte, que pues tenía una letra muy larga, había muy buenas ideas compuestas por David Fernández, un letrista que nos ha ayudado cuando empezamos hace muchos años en varias canciones del primer disco, y una de estas era esta de King's Visions, la parte 1, y luego a raíz de ahí pues ha ido parte tras parte, y cuando ya estábamos en el último disco me dijimos, joder, habrá que hacer una que sea la quinta, pues ya decidimos que sería por supuesto la más cañera y tal. Y luego pues a la hora de elegir un single, ¿no? Un primer tema que defina el disco, un videoclip, hemos hecho el videoclip en base a esta canción también, pues la verdad es que esto no sé si le pasa a muchos grupos, pero nosotros tenemos el problema de que nos gusta las 10 o 11 del disco, tanto que cualquiera podría ser la primera, cualquiera podría ser la séptima.
Hacéis 11 singles, ¿no? Vamos a decirlo así.
Sí, la verdad, claro. Es que yo hablando con Pedro, sí. La palabra single la utilizamos mucho, porque siempre, joder, tengo esta, que va a ser, seguro que es la mejor, es un nuevo single, es un single. Y al final, claro, la escucho y digo, joder, esto es un temón. Y claro, pues no sé, quizás ahora con el tiempo que ves atrás, pues en nuestro primero o segundo disco, pues parece que hablando con uno con el otro, parece que estaba más claro cuál podía ser las 3 primeras. O la primera o tal, pues una porque sea un poco más comercial, otra porque era más, le veías algo más para ser una primera canción que no otra que dirías, no, esta no puede ser la primera, o sea, no puede alguien poner nuestro CD que suene esta la primera y que se piense que Valdemar es esto ya directamente, tiene que ser algo más global del grupo. Y en esta canción decidimos esta la primera, pues por el tema este de dar en la cara, como has dicho tú antes, de la primera hostia al que nos escuche y que sepa que aquí están los Valdemar de toda la vida con All Kids Visions, nuestra canción.
La canción que tiene que aparecer
de
en
toda
los
la vida, y sí. Esta vez va a ser la primera, va a ser el single, va a ser el vídeo y va a ser un poco la más trayera, para que no digan que nos hemos hecho mayores ni nos hemos dormido y tal. Y luego, como has dicho tú, el segundo tema también, yo fui de los que voté también por ser la primera, porque quizás el ritmo es un poco más, como habíamos usado el anterior disco de Old Man, pues es un poco más, un ritmo más llevadero, como solemos decir también Pedro y yo, de coche, ¿no? De ir ventana
más,
bajada
más
en el coche.
Rockera, casi, podíamos, un pequeño guiño más hard rockero.
Sí, un poco.
Lo estoy diciendo con un heavy absoluto, ¿no? Sí, delante, pero
tiene esos toques.
Pero sí tienes el toque, ¿no?
Sí, 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 y más sobre todo que es el medio tiempo, ya que ya no vas a doble bomba cañón, y entonces ya pues es más llevadera, como suelo decir yo, de coche, de bajar la ventanilla y con el codo subir el volumen y tal, como dices tú, un poco más ochentera y no sé qué. Y bueno, y las letras, pues las intenciones de Valdemar, de Wisdom Forever, pues te lo dice todo, es un resumen casi de la carrera nuestra.
Y Howling at the Moon, que es muy épica, viene precedida de una intro.
Howling at the Moon, eso es bien precedido, una intro, además, un poco en el que participó John Cole por primera vez, porque sí. En los últimos años todos los temas están compuestos por Pedro, o sea, quitando las letras que...
Las letras son tuyas.
Que me encargo yo de siempre. Los temas de los últimos discos, el 99,9% están compuestos por Pedro, pues aquí ha participado John Cole en... Y pues se nota ese pequeño aire fresco, y como has dicho tú, que suena a otra cosa. Ya le dimos ese clasicismo, es igual la canción. Bueno, también estas piraterías que digo yo, un poco el tema de que lleva buscando Gamma Ray 10 o 12 años y no la encuentra. Pues algo así. Luego gozamos de la colaboración de Rubén.
De antiguo Inner Destiny, que yo, por cierto, digo, ¿quién canta aquí? No, yo, bueno, no te voy a decir con quién lo he confundido, porque además es un cantante que me encanta. Inner Destiny en su día también les apoyamos aquí, hicimos alguna fiesta del programa con ellos. Y es un cantante impresionante que, como tú me decías, ¿no? Un cantante en plan Michael Kiske, ¿no?
Sí, que
es mucho decir, pero hay que verle cantar para darte de que es así.
Sí, ahora está con Kraid, con el grupo Kraid, eso es.
Con los guipuzcoanos.
Y pues bueno, ha colaborado con nosotros, nos ha ayudado mucho con el tema, en el tema de la grabación, en la pronunciación del inglés. Hemos intentado, bueno, siempre lo hemos hecho al máximo, pero en este disco más si cabe, ha colaborado gente con nosotros de Inglaterra, gente de Boston. Hemos tenido discusiones, porque ya sabes que el inglés también, cuando dice alguno, este tiene un tal, a ver, es que mira aquí en español lo que te he dicho antes, cómo hablo uno de Granada y cómo hablo yo, pues imagínate uno de Inglaterra con un alemán que canta que bueno, como que es alemán, un italiano y uno de Boston. Entonces pues hay un mundo, y claro, se da que en este caso soy yo uno de Zuazo. Que claro, como me suelen decir, a ver, yo sé que soy de Zuazo y no va a decir nadie que canto en inglés perfecto, pero por lo menos que el inglés esté perfectamente pronunciado, cantado, escrito, y que se me note, pues se me tiene que notar, porque llevo viviendo en Zuazo 30 años y 10 en Retuerto, y como comprenderás, hablo en inglés una vez cada esto, pero bueno, pero llevo cantando toda la vida, me encanta, es una cosa que se me ha dado siempre, creo que bastante bien, y ya te digo, en este hemos puesto mucho más énfasis, y Rubén en el estudio ha estado mucho conmigo, y al final pues ha colaborado en esta canción. Y ya desde que yo, antes de conocerla personalmente, me pinchó Pedro, como dices tú, me recordaba un poco ese toque a Kiske, que aquí no se escucha mucho, no sé, hay otro tipo de cantantes, bueno, general no se escucha mucho este tipo de Kiske, pero bueno.
Sí, claro.
Pero bueno, sí que hubo una moda, ¿no? Cuando está Tobares, sí, y tal, de ser esa voz fina y tal, raso, sí, bueno, y el otro, sí, muy similares, pero sin tener ese timbre y tal. Y bueno, y Rubén, pues nos gustaba esa cosa, y al final le dijimos y colaboró, y este viernes espero que esté con nosotros en el concierto para cantar, acompañarme a cantar esa canción como en el disco, y lo pasaremos bien.
Sorprendente la versión, ¿no? De Gorgar, del Walls of Jericho, de Helloween. Que bueno, por vuestro estilo yo creo que igual os gusta más hasta que la época de Michael Kiske, no lo sé, ¿eh? Pero sorprende porque nunca habéis sido una banda muy dada a versiones, ¿no?
La verdad es que en nuestros inicios, ya esto me meto en esto, en nuestros inicios nos marcaron mucho el tema de las versiones, no porque las que tocaríamos, sino porque se dio una serie de sucesos cuando estábamos, digamos, casi grabando la maqueta. Pues primero fue un suceso de grabar un tema de Barón Rojo para, pues no teníamos ninguna grabación y tal, y ya estábamos tocando, ensayando, componiendo y a punto de grabar y tal, pues nos surgió hacer una canción de Barón Rojo para un tributo a Barón Rojo, que cuando aquellos años empezaron a hacer estas cosas de discos tributo, sí, y tal. Y bueno, pues nunca llegó a salir. La grabamos, es un temón, todavía la puedo escuchar. Yo, que personalmente no soy súper fan de Barón Rojo, pero...
¿Que fue Larga Vida al Volumen Brutal?
La de Brechtoven.
¿Pero fue aquel disco, Larga Vida al Volumen Brutal, o fue otro?
Pues no lo sé, si te digo la verdad, no me acuerdo, sé si participaste. ¿Cómo nos llegó? ¿No? Vale, sí, vale. Participamos, lo que es la grabación, pero no llegó a salir en el disco, no me digas por qué ni a cuenta de qué. Nunca llegó a editarse, al final acabó saliendo en la maqueta nuestra, la pusimos de regalo. Ajá. Y pues los que la hayan escuchado, o me imagino que por internet, la pueden escuchar, una versión a la que estoy encantado, porque sacamos un sonido brutal, hicimos una versión, vamos, que no sé si la habrán escuchado los varones alguna vez, pero han tenido que flipar bastante. Luego salió una cosa, ya que esto ya queda ya entre tú y yo, ahora que no nos oye nadie, sí, una de Ñu, que yo particularmente y la banda en general no éramos tampoco nada, pero lo que decía, oye, nos animaron, oye, pues hacer que podéis entrar aquí, hacéis una versión, buscar una que os guste más, la hacéis a vuestro estilo, a vuestra manera, tal, 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 tal. Pues también la hicimos, esa sí que no está en ningún lado más que en mi casa y en nuestras casas, porque no es ni por lo que sienta orgullo ni porque sienta nada, simplemente porque no fue a ningún lado. Pero debía haber ido también a un tributo en el que tampoco fue, y luego ya posteriormente llegó esta, que sí que iba al tributo que sacaron, Keepers of Jericho o algo así creo que se llamó, que sacaron un primer volumen, y visto que triunfó y tal, que pues versiones de Rhapsody, Gamma Ray, no sé, tal, cuando aquello, y pues el sello nuestro, cuando aquello, Arise Records, sacó un segundo volumen y ya contactó con nosotros para ver si queríamos hacer, junto a Iron Savior, pues, no sé, una serie más de bandas, Sonata Ártica, tal, tal, todas las bandas de aquel momento, y ya nos lanzamos un poco pues por Gorgar, porque era una canción que me encantaba a mí particularmente, el Walls of Jericho me encanta, soy fan de Kay Hansen a muerte, porque de Kiske me dejó muy poco, después de los Keeper y... como digo, sí, yo, ya poco más, el del pez y en la boca, y ya para mí se acabó, sí, ya el camaleón este ya era, para mí era casi un poco inaudible, y a partir de ahí, pues yo no soy fan de Helloween, no, me perdí mi...
Bueno, luego ya había otros Helloween, ya sin él.
Eso, son otros que no sé si podían haber llamado de otra manera, que no digo que hayan sacado discos y cosas que he escuchado también y tal, pero no soy seguidor para nada, ni mucho menos. Los buenos Helloween míos eran esos dos señores que se largaron y encantado, he seguido disfrutando toda la vida luego de Gamma Ray y de estas cosas que ha hecho Kiss, que hasta ahora que ha vuelto otra vez a hacernos más todavía. Uh-huh. Y Praise Vendôme y todas
Unisonic,
sus cosas.
Unisonic también te ha gustado.
Unisonic, sí. Yo es que la voz de Kiss que me encanta, salvo un disco que me compré suyo que se llamaba Kiske, de casualidad, que no, yo por ahí me llamaron, he perdido mirando entre discos y de repente Kiske, digo, ahí va.
Logra de pop rock, ¿no?
No sé qué cojones era, pero me llegué a mi casa y una caja así de gorda que le sacabas de dentro la portada al otro y me lo pinché y yo soy muy fan, pero te puedo decir que no me gustaba ninguna canción, ni una... estribillo, ni una frase, ni una estrofa. Yo con el libreto en mi casa, siguiendo las canciones, digo, la siguiente, habrá una baladilla con el primero que sacó el Instant Clarity, que sí que tenía dos baladas acojonantes, luego lo demás era, como dices tú, un poco pop rock y tal, y ya no era mi estilo, pero las dos baladas podían haber sido dos baladas perfectamente de los Helloween o de cualquier banda.
Y
sí,
luego renegó del heavy metal y...
bueno, esas cosas,
y luego vuelve, y ahora vuelve.
Y esta versión, pues es un poco de regalo para aquella gente que, como solo salió editado en aquel disco tributo y tal, pues el que...
La habéis rescatado, ¿no?
El que siga Valdemar, pues hemos querido meter un poco también en el EP tampoco, pues de regalo para
ofrecer algo más, ¿no? Porque claro, los otros temas van a entrar todos en el próximo
disco,
¿no?
O sea,
es un adelanto absoluto, ¿no?
Sí, absolutamente van a ir los tres, y ya te digo, este viernes vamos a tocar los tres en directo, ¿no? Para que
nos podemos hacer una idea de cómo va a ser todo el disco por estas tres canciones, ¿o es mucho decir?
No, es mucho decir, porque
¿qué sorpresas podemos encontrar? Y ya miro un poquito más hacia el futuro.
Pues ya te digo que te vas a encontrar que, como siempre, creo también que hemos hecho un poco que cada de los 10 temas que hay no haya dos que digas, este se parece a este.
Son iguales, ¿no?
Entonces, un poco variación siempre de tempos, de riffs. Y como hemos dicho antes, llevamos 5 discos, entonces todavía nos queda mucha cosa para dar sin tener que repetirnos como pues, los viejos rockeros. Estos ya se repiten hasta la esta. Y yo creo que va a gustar mucho a los fans, como digo yo, de Valdemar primero, y a los fans del heavy metal, un poco también como yo. Soy, siempre he dicho que soy, toco en un grupo, pero soy consumidor de música, ahora un poco menos, pero siempre he sido un gran consumidor de música y de conciertos, y soy muy fanático de las grandes bandas, y es lo que quiero, que sea un poco mi banda, que sea una banda grande, no que sea una banda más del montón de estos que hacen este estilo. Sí. Queremos llamar la atención siempre y que nuestras canciones nos recuerden, y por eso cuando me dicen, oh, esto se parece un poco a Gamarra, esto se parece un poco a Manowar, esto, pues chicos, pues encantado, no me digas que se parece a los vecinos de enfrente ahí abajo que ensayan allí, porque sería un poco...
Hacemos heavy metal, pues ¿a qué se va a parecer? Pues claro, heavy metal,
¿a qué
¿no?
se va a parecer? Creo que es lo que busca mucha gente de toda la vida, ¿no? Han escuchado a todo el mundo, hemos mamado esto, los Judas, los sábados y el otro y tal y Pascual, y creo que es un poco lo que siempre hemos buscado, hacer grandes canciones como las hicieron ellos en su día.
Entonces, colaboración solo va a haber la de Rubén, ¿no? No, ¿o va a haber
hay alguna colaboración más? Cosa que no hemos hecho nunca.
Ya te voy sacando algo más.
Vaya, tú saca mi información. Otra cosa que no hemos hecho nunca después de tantos años, nunca, siempre hemos sido, como te he dicho antes, muy nuestro, muy no dejar a nadie, ni siquiera cuando nos grabamos donde Carlos Creator, que nos daba mil ideas, mil cosas, total. Siempre hemos sido, Pedro y yo, sobre todo, un poco lo que está la banda, muy, muy cabezas cuadradas, muy cerrados. Esto nos gusta así, esto así, lo hacemos nosotros. Para bien o para mal es cosa nuestra y nos encanta así. Y lo que te he dicho, me da igual que puedan venir 100 fans. Joder, pero aquí quedaría mejor esto. Si a Pedro y a mí me gusta así, los 100 fans que le den por el culo, porque el grupo es mío. Y lo primero que salgo yo cuando acabo la grabación, le digo a Pedrito. Le digo, me llevo el disco, yo ya estoy encantado. O sea, ya no sé si lo publicará alguien o lo comprará algún tío, pero yo me llevo mi disco.
Pero yo estoy orgulloso, ¿no?
Y me voy encantado porque sé que si no lo acabo no me lo voy a llevar nunca, pero cuando ya lo acabo me lo llevo yo y lo voy a disfrutar yo. Y este EP, desde que lo saqué, lleva en mi coche metido y lo escucho como cuando escucho lo que te Halloween o el otro. O sea,
sí,
lo escucho
claro. No te vayas por las ramas, ¿quién colabora en el disco?
Ah, pues, ¿qué no te he dicho? Pues también colabora Roma. Ajá. Que canta también un tema, y ya tengo que estamos ahí porque no sé si va a haber alguna más o no, hemos hecho alguna prueba. El tema viene es que, como te he dicho, que pasa mucha gente por el estudio de Pedro, y entonces todos graban ahí sus discos, sus tal, y al final pues acaban preguntándole a Pedro por Valdemar y escucha y tal, y no sé qué, y pues hay veces que Pedro, pues con alguno que se iba mejor, peor, otro que le gusta más su voz o lo que sea, pues oye, ¿por qué no haces aquí tal? Pues, y entonces hay varias previas y cosas, y entonces hasta que no confirme 100%...
A ver si sin contártelo a ti, te va a quitar alguna parte que tú hayas grabado y mete otra.
Sí, 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 no, ningún problema. Esta canción de que hemos dicho de un Hole in the Moon, pues la iba a cantar yo entera, pero bueno, al final dijimos, oye, pues venga, te cantas una estrofa y tal, y le hacemos un poco, además, como tiene, como hemos dicho, un poco ese pequeño parecido a Kiske y tal, y no sé qué, pues suena un poco en plan a Fantasia, que hay varias voces que no hemos utilizado nunca, sí, salvo alguna palabra que ha grabado Pedro en sus años también, que tiene ese rollo de ser cantante que tienen todos los guitarristas buenos, que también le gustaría ser cantante para echar a todo el mundo de la banda, pero como no puede, pues alguna vez le... yo le he animado, además, que no sé, Pedro canta muy bien, además de ser un, no lo he dicho en esta entrevista, no me va a quedar a gusto hasta que no lo diga, además de ser para mí una inspiración en todo, un super músico, un super compositor, un super guitarrista, un super productor, un super técnico, es algo bárbaro, no es que se le dé bien, es que es algo bárbaro en todos los aspectos. Como guitarrista creo que es de más de grande, porque tiene un don hacia el instrumento y hacia la música que no lo tienen muchos guitarristas en el mundo. Pues la verdad es que canta muy bien, aparte, no, el inglés no es que se le dé perfectamente, pero canta muy bien, tiene un estilo muy bueno. Lo bueno es que le dura la voz un par de canciones y...
ahí está el problema, ¿no?
Ahí está el problema, si no...
hay que saber afinar, hay que saber cuidarse la voz, ¿no?
Sí, bueno, es que lo da todo, canta con mucha intensidad, como yo, pero tiene muy buena voz, ¿eh? Tiene muy buena voz y canta muy bien.
¿Tú en este aspecto, desde que dejaste la guitarra, algún tipo de clase o alguna cosa especial has hecho? Porque claro... parece que cuando eres guitarrista y vocalista como que tienes cierta licencia para cantar algo peor, porque el pobre guitarrista. Pero cuando ya solamente cantas, ya la gente te va a mirar más con lupa y van a querer un cantante más perfecto, ¿no?
Vamos, te llueven malos palos, sí, si estás
eso,
más...
eso es. ¿Tú en ese sentido has hecho algo especial?
Pues la verdad es que no, yo es una cosa también que tengo muy, muy hablado para mí, yo solo toco en este grupo, no creo que toque ningún grupo más por ahí, no quiero tocar en otro grupo, pues venía a buscarme los Manowar, que yo no me voy a ir con ellos, ni con los Maiden, ni con los otros, yo voy a tocar en Valdemar el resto de lo que dure, porque me encanta estar con Pedro, llevamos muchos años trabajando en esto y es mi sueño y mi deseo, y no sé, así como otros músicos de mi grupo o de otros tocan en varias bandas, tal, tal, tal.
De igual yo te ponen un contrato suculento,
bueno, pues no sé, igual me llevo la pasta y vuelvo, pero pero no sé, entonces estoy centrado en cantar nuestras letras, nuestras canciones lo mejor que pueda, no sé, no es como lo que decimos, pues Pedro pues tiene mil proyectos, toca con mil cosas, su proyecto principal y su grupo principal siempre ha sido Valdemar, pero pues oye, tiene ese ansia de que es un gran músico y desborda música por todos los lados, y es una pena que el hombre solo esté ahí cohibido en digamos en nosotros, ¿no? Pero lo que te digo, luego se explaya pues con otras bandas que graban con él, pues colabora, sí, siempre en, no, todos los
gente,
aspectos.
Yo cuando vi también su proyecto de blues con Tupanca Corral, que bueno, creo que lo tiene completamente aparcado a día de hoy,
sí,
también es una faceta que podía sorprender a muchísima gente.
Aparcado, vamos, hasta cierto punto, porque también el disco lo ha grabado en su estudio con su, sí, hermana, participó, sí, en una, sí, canción también. Y te puedes encontrar que el otro día mismamente aquí detrás que tocaron en Luchana los Lomoken,
sí,
pues veníamos nosotros de ensayar y me dijo, va, déjame Luchana con donde mi hermano, y sí, va a subir a tocar sí o sí, lo más que por el camino se nos alargó el tiempo y al final no llegamos a venir a verles.
Porque la gente igual tiene una idea de el heavy, muy un heavy como muy cerrado, ¿no? Los que el estilo que lleváis, pero luego musicalmente podéis hacer otras cosas o escuchar.
Sí, además Pedro es un guitarrista de blues increíble, a mí me encanta, la verdad es que me encanta el blues también, no sé, que hay gente que, oh, no eres heavy, no escuchas esto y escuchas blues, pues prefiero escuchar blues y grandes grupos de blues y guitarristas de blues antes que muchísimos grupos heavies que, como digo yo, solamente por llevar pelo largo, pantalones de cuero y parches de Maiden, no eres heavy. El heavy, como te he dicho antes, es la música, no tiene nada que ver, que está muy bonito que haya dibujos en las portadas, muy guay, las camisetas de Iron Maiden, el plan me voy a ver cervezas con mis amigos y cantamos aquí todos en el bar y ese ambiente heavy que se llama ya algo social, ¿no? Pero para mí prima lo primero es la música, ese heavy verdadero que llamo yo como el Manowar True Metal, ese que me llena, esas grandes bandas, Dio, Ace, Veloto, que escucho sus canciones y me llenan como espero que llenen las mías, a los demás, porque a mí me llenan también, y eso es lo principal, ese heavy brutal, hecho con guitarras brutales, con que te llenen las canciones, que te caigan las lágrimas, que se te ponga la piel de gallina, que las cantes con tu amigo, no solo porque estás bebiendo cervezas y llevas los pantalones de cuero, sino porque te estás sintiendo algo con esa canción. Luego, aparte lo demás, pues muy bonito todo y muy divertido, y yo también me encantan las fiestas heavy, todo lo que sea, pero a mí ponme la música y luego ponme la cerveza, ¿me entiendes? Hay otra gente que creo que prefiere la cerveza antes que la música.
Bueno, pues nosotros apoyamos, por supuesto, la buena música, la que Valdemar sigue realizando, heavy metal, por supuesto, pero heavy metal es música y es buena música, y es lo que hace Valdemar, que estarán actuando, como decimos, este próximo viernes en el Bilbo Rock de forma completamente gratuita, algo que es, bueno, el Bilbo Rock no es sencillo ir a conciertos, bueno, gratuitos, quitando los del Villa, sabemos que, no sé cómo lo habéis conseguido. pero...
Bueno, la verdad es que no sé, no te puedo decir mucho. Creo que es algo organizado por algo del ayuntamiento, por algún tema de algún concurso, por las bandas que nos telonean y tal. Osiris y...
Osiris y Beyond the Fate, y Beyond His Fate.
Y Beyond His Fate, creo que se llaman.
Sí.
Y no sé si han entrado en algún tipo de concurso o algo, no quiero meter la pata, que luego me caigan
bueno,
las hostias.
El
pero
el caso es que es gratis.
Algo así, eso es gratis. Cuidado que el aforo es limitado, ya sabéis que en Bilbo Road ya no caben 700 como cuando aquello. Ahora caben bastante menos, entonces a la gente que quiera ver a Valdemar... O que quiera ver a las otras bandas, pero que acudan pronto porque hay un aforo limitado y creo que, vamos, o sea, estoy seguro.
Recordad que vosotros empezáis a las 12 menos cuarto de la noche.
Eso es, nos ha venido perfecto porque toca Lazy también a...
Sí, no, es que lo estaba pensando que yo...
a las 9,
yo,
¿cómo será de los del sí, doblete?
Yo voy a hacer doblete, yo voy a ver a Lazy y luego me voy a ver a Valdemar.
Me quedo con las ganas porque además
te he visto
de saber...
en algún concierto cantando todos los temas de Lazy, te recuerdo haberte visto.
Soy muy fan y amigo de Félix y antes de confirmarse el concierto... Me comentó Félix, me dijo, oye, pues un día que cuando vayamos a Bilbao, súbete a cantar con nosotros y tal, si quieres. Digo, joder, digo, si tú me dejas, encantado de, a la que quieras, digo, a la que tú quieras, porque me la sé todas. y de repente me llegó un mensaje por la mañana y me dijo, tocamos el día 19 de Bilbao. Digo, me cago en tu...
El día 12.
El día 12, perdón. Sí. Digo, me cago en tu leche, un viernes casualidad, día 12, si ese día tocamos nosotros y tal.
Pero hay tiempo de sobra, ¿eh?
Y me quedo con las ganas. Y luego él me contestó, prepárame un CD firmado por la banda y tal, que lo recogieron en Bilbao. O sea que espero que luego Leise, después de tocar, van a venir a vernos a nosotros también y vamos a estar en un rato.
Pues si a Leise le da tiempo.
Me voy a quedar con las ganas de ir yo antes porque no voy a poder.
Pues ya,
estar
te, lo,
allí,
ya
pero,
te lo cuento yo.
Pero ya me les veré otras veces y a ver si me trae el Devorando las Calles en vinilo.
Eso es, que lo han editado en vinilo además, así que, pues eso, yo creo que se puede ir a los dos conciertos, eso para que le pese mucho perderse alguna...
Sí, ahora ya pueden salir corriendo, porque como lleguen tarde, digo, no quisiera que la gente, sobre todo fans de mi banda en especial, se queden fuera por llegar tarde, porque va a haber mucha gente, es un aforo limitado, entonces...
A mí me fastidiaría, yo intentaré entrar adelante para hacer fotos, aunque sea a codazos, así que... Tampoco sería mala señal, oye, si se ha llenado, pues se ha llenado. Pues ya volveré en otra ocasión, pero espero poder estar ahí, acercarme
sí,
a las primeras.
Por, no Facebook, solamente entrar. Por Facebook, además, leí el mensaje de un chico y tal. Oye, joder, Leise, ¿cuándo venís a tocar a Bilbao? Le dijo, oye, pues tocamos el día 12 y tal. Y le dijo el chico, joder, pero ese día es la presentación de Valdemar. Y no, como que no voy a esto. Y yo le contesté, te da tiempo, si andas muy rápido y ligero, puede que te dé tiempo también a ver a Leise, porque tengo una gran amistad de otra banda que tocaba yo anterior a Valdemar hace muchos años. Compartimos escenario con los Leise, además en el Bilbo Rock. Uh-huh. Y recuerdo estar tocando, y eso es una anécdota para mí increíble, estar tocando yo con esa banda antes de los Leise, el Bilbo Rock, y oír alguno entre el público, va, que salga Leise y tal. Pues ya sabéis, el típico que, pues bueno, que dice su opinión igual en un momento que no es tal. Y lo primero que dijo Félix, el cantante de Leise, cuando salió a tocar Leise, no se movía la vida, que dijo, antes... He escuchado una cosa que no me ha gustado. Cuando estaba tocando Ruptura, alguien ha gritado Leise y no me ha gustado nada. Antes tocaban estos y ahora estamos tocando nosotros. Y la verdad es que dejó a la gente, se levantó el apoyo del esto, y para mí eso fue una cosa que le haga una persona como Félix y una banda como Leise legendaria, aunque no tan reconocida como deberían ser, porque deberían estar al nivel de casi.
Bueno, han sido más reconocidos a veces fuera de aquí que aquí.
Sí,
mucha gente pensaba que era una banda madrileña, de hecho,
porque
por allí...
Pero vamos, que aún así yo creo que tenía que haber tenido la repercusión, yo que sé, que tuvo Barricada, por decir algo, en su día, una banda...
En Madrid siguen tocando y es un acontecimiento.
Sí,
me sorprende la repercusión que le dan los medios de comunicación en Madrid en comparación a lo que a veces se hace aquí
en
el país.
Un grupo, creo yo, que tiene un carisma y una definición de su música, unas letras y unos discos y una antigüedad maravillosa como para no reconocerlo, al lado de cualquier otras bandas, como digo hoy en día, que hay... Muchas bandas que han subido más por otras cosas que por su música, y esta gente pues queda ahí. Y ya te digo, esa anécdota me quedará grabada el resto de mis días, y por eso a Félix le agradezco aquel detalle que tuvo en aquel momento. Y el otro día cuando me invitó a cantar y cuando me dijo que nos veremos en tu concierto, y ahí le espero, a ver si puede entrar, que él llegará más tarde.
Sí, tiene que haber hueco para que entre Félix, ¿no?
Y habrá problemas, pero bueno, si hace falta salgo con el micrófono inalámbrico a buscar a la puerta.
Pero bueno, recordar que vuestro concierto es gratuito, o sea que es que no hay excusa, ni siquiera la de Leise, porque ya digo que se puede ir perfectamente a los dos sitios. Gracias, Carlos, por estar aquí, que siempre es un placer charlar contigo. Vengas solo, vengas con compañeros de la banda, a ver si algún día conseguimos traer a Pedro, después de tanto tiempo, pero que bueno, no se prodiga mucho en entrevistas.
Le he dicho antes, porque justo ya tengo que teníamos ensayo hoy, y yo al final me iba a saltar el ensayo para venir a estar contigo, y se iba a retrasar el ensayo porque tal, porque el otro llegaba tarde, y le he dicho a ver si tal, y me ha dicho, ya sabes que soy de pocas palabras.
Sí, lo sé. Porque...
Y le he dicho yo, sí, eres de más de notas musicales que de palabras.
Y bueno, espero no haberme dejado nada fuera de la entrevista. Si me he dejado algo, lo puedes añadir ahora, y si no, pues espero que hablemos en octubre, cuando tengamos ya el disco al completo, y si vamos, teniendo en cuenta lo que hablas, vamos, y lo bien que hablas y lo bien que te expresas, te dedico las 2 horas de programa.
Ya sabes que
no
soy par con palabras, o sea que resérvame las 2 horas.
La primera vez fue como hora y media de entrevista, todavía lo recuerdo, hora y media de entrevista, una cosa así, vamos, casi dedicamos todo el programa, y hoy sabía que me iba a quedar corto de tiempo, de hecho nos hemos pasado un poquito de la hora, bueno. Pero es un auténtico placer, Carlos. Añade lo que quieras y elegimos un tema de, bueno, elegimos un tema del disco. Te voy a dar elegir entre dos, porque como Howling at the Moon ya ha sonado y el primer tema también es el King Visions Part 5 también, yo creo que mejor que pusiéramos o I Will Stand Forever o, si quieres, la versión de Halloween.
Por el segundo, la versión de Halloween, que la ponga los Halloween.
Vale, pues la ponemos entonces.
Pues nada, sí. Pues nada, gracias a ti. Ya sabes que aquí para lo que haga falta estaremos siempre y que cuando estás a gusto, pues oye, al final, pues... Ahora me he dado cuenta, cuando estoy más a disgusto, corto, rápido.
Para mí un auténtico placer y lo importante que sirva, en parte aunque sea, pues de apoyo, ¿no? Que sigáis haciendo música, creyendo en lo que hacéis además. Pues porque sinceramente creo que lo merece, ¿eh? No porque me lo saque del bolsillo.
Muy bien.
Ni
con tu apoyo, sin él.
O sin él, da igual.
No, suba el apoyo, tu apoyo, vamos a seguir a muerte.
Venga, bueno, gracias, Carlos. Antonio. Bueno, pues por nuestra parte nada más. Volvemos a estar con vosotros el próximo sábado de 11 a 1 del mediodía. Síguenos en lamiradanegra.es. Hasta la próxima, gur. Feeling the fire.